Hola Raúl, bienvenido una vez más a esta tu casa.
Muchas gracias, Alberto. Un placer estar contigo una vez más y bueno, gracias por lo de esta tu casa. Esta también es tu casa para cuando quieras venir.
Gracias, ya estuve, la disfruté en su día. No pudimos repetir este año, mira que lo comentamos como una de las predicciones posibles para el 24, pero no ha sido un 24 muy loco.
Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe ha sido un buen año, ¿no?
Ha sido un buen año. Ha sido una locura buena, la volatilidad de Bitcoin. Si es volatilidad buena, todo está bien.
Sí, bueno, volatilidad de Bitcoin y en lo personal también, decía.
Sí, por eso.
Por tu parte, sobre todo.
Siempre y cuando la volatilidad sea positiva, creo que más volatilidad es bueno. Yo es que la gente, tengo esta pelea siempre con la volatilidad, que la gente por alguna razón lo asimila con algo negativo, pero la volatilidad es buena. Si está de tu parte, es buena la volatilidad. Si vas ganando 5-0, tú quieres más volatilidad, porque igual ganas 10-0, ¿no? O 10-1. No, si está en tu contra ya, igual no, pero si está a tu favor, como es en el caso de Bitcoin generalmente, pues bien. Y en lo personal sí, ha sido volátil, pero positivo, así que bien.
Sí, mira, esto de lo de la volatilidad en lo personal, me hace gracia una cosa que decía siempre Ben Shapiro, ¿no? De que cuando uno está soltero, pues tu rango de felicidad es entre más uno, menos uno. Luego cuando te casas, tu rango de felicidad es entre más 100 y menos 100, ¿no? O estás muy feliz o estás ahí muy amargado, en depresión. Y cuando tienes hijos ya es entre más infinito y menos infinito, ¿no? Imagínate pues la alegría que te da un hijo cuando hace algo bonito, te dice papá o lo que sea, o cuando se hace daño, ¿no? Es como lo peor que te puede pasar. Pues sí, hay que buscar la volatilidad con cabeza, pongámoslo así.
Bien dicho. Pues me alegro de que estés aquí porque este año he hecho algunos cambios en el podcast. Han tenido que salir las entrevistas, así que prácticamente no he hecho entrevistas en todo el año. Quizás en el futuro podamos recuperarlas. Tengo una idea de formato en mente que siempre me ha interesado, pero bueno, todo se andará con un poquito de suerte. Pero el caso es que no he tenido a casi nadie aquí en el podcast, pero esta había que hacerla, o sea, esta llamada entre tú y yo resumiendo el año, esto es un clásico ya, esto es como, no sé, ver solo en casa en Navidad, es como comer turrón.
La jungla de cristal, el amigo invisible. Sí, ahora que lo mencionas, la verdad que... Dime.
No, perdona, es que tengo que hacer un apunte con el amigo invisible. Yo creo que el amigo invisible es una consecuencia del dinero fiat, total. Nos hemos empobrecido porque esto, el amigo invisible, me parece, a mí me parece un poco mierda. O sea, entre tú y yo, me parece un poco mierda. Es verdad que tiene su gracia, pero, o sea, cuando teníamos riqueza y abundancia en las casas, tú podías ir allí en Navidad y regalos para todos. Y llegaba otro y regalos para todos. Y llegaba otro y regalos para todos, que luego al final, pues, muchas cosas igual no sirven para nada. Ok, pero, no sé, yo creo
pero
que...
tenía la opción.
Claro, es más guay eso que lo del amigo invisible, que al final, o sea, al final es una estrategia para no gastar tanto dinero y comprarme las cosas, porque si no, no te da a regalar a todo el mundo. Entonces, no, mira, un regalo para cada uno y ya está. O sea, que está bien, que no digo que no, pero yo creo que es un síntoma de pobreza.
Sí, pero es una señal de cómo las personas somos inteligentes a la hora de adaptarnos a aquellas cosas que no nos gusta reconocer públicamente, ¿no? En plan, como socialmente esto de ser más pobre no está muy bien visto, sobre todo ahora con las redes sociales donde todo el mundo aparentemente tiene una vida de puta madre y que viajes y que buenos restaurantes y tal, pero a la hora de soltar aquí la pasta, ¿sabes? cada vez cuesta más y hay que buscar aquellos mecanismos que nos lo permitan. Sí, sí, el amigo invisible y tantas otras cosas, ¿no? Es eso.
Sí. Ponerle un barniz de, oh, no, está guay, porque es el amigo invisible, mira qué ilusión, te ha tocado Juanito este año, y tú, mierda, puto Juanito, que es un agarrado.
Me acuerdo, además, una vez que, en mi familia lo hacíamos siempre, además, esto desde que soy pequeño, y una de los últimos de las últimas ediciones me regalaron,
o sea, que siempre
un libro.
No pasa nada.
Sí, en mi casa siempre pobres. Aquí ni barniz ni hostias. Y me regalaron un libro de Erdogan, tío, o sea, una historia que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? O sea, una tía mía que me decía, ah, sí, pero Raúl, porque tú eres un tío muy curioso, o sea, te gusta la ciencia ficción, un libro de dragones, una historia de un mundo...
Erdogan, sí, lo
no me lo tengo. Nada. Sí, pues, sí. Ahí está el libro, tío, que no... Ay, que ni lo abrí, bueno, lo abrí. Ah, Tita, muchas gracias. Y ya se lo regalaré bueno, yo a mi hija en 10 años.
Y tú pensando, bueno, a ver si el año que viene tengo más suerte.
Sí, sí, sí. No, fue un poco... Es que no me conocen, tío, que es mi familia. ¿Cuándo yo he hablado de esto? ¿En qué momento?
Si no me gustó ni Jurassic Park, joder, cómo me van a gustar los dragones.
Claro, fue un golpe al corazón, ¿no? Digo, pero ¿por qué me regalan esto? Regálame otro libro que del que yo haya hablado. No, no. De una cosa de la que yo nunca jamás había hablado, mi tía vio un dragón y dijo, pues a Raúl le tienen que gustar los dragones.
¿A qué niño no le gusta?
Sí, sí, bueno. Estaba ya en el instituto, pero bueno.
¿A qué niño mayor? Pero está bien que hayas comentado lo de cómo la sociedad se adapta. Porque me recuerda a esta idea un poco del orden espontáneo, que a su vez me recuerda un poco a la movida reciente que ha habido en Bitcoin, por ir enganchando un poco, con el tema de la computación cuántica. Y ha habido mucho revuelo sobre si la computación cuántica va a atacar Bitcoin, destruir su algoritmo de consenso, destruir las direcciones, destruir el hashing. Bueno, todo el rollo, ¿no? Ahora os he escuchado sobre el tema de la computación cuántica. Y esto de que la sociedad se adapta al final para solucionar problemas que le vienen, me recuerda un poco a este tema porque al final yo creo que muchas de las personas, o yo diría casi la mayoría de personas que se preocupan de que Bitcoin no sea capaz de responder a algo como esta amenaza, si es que efectivamente lo es, son personas que no deben creer en el orden espontáneo, no deben creer en que la gente tiene la capacidad de ordenarse para responder a una amenaza. Y que si no viene alguien y les dice, no, esta es la solución, lo que tienes que hacer es implementar esto y entonces ya estarás a salvo de todos los problemas. Si no viene ese tercero que te dice lo que tienes que hacer, como parece que la sociedad no va a poder, no tiene mecanismos para organizarse. Y la sociedad sí que los tiene. Y me parece que por eso Bitcoin estaría a salvo de estos problemas. Incluso sí, es verdad que en Bitcoin cuesta un poquito más coordinarse que en otros sistemas. Pero yo creo que esto es un orden espontáneo de libro. Y si Bitcoin se ve amenazado, pues la gente se pondrá de acuerdo en solucionarlo. Y ya está, la gente siendo pues los Bitcoins.
Sí, además esto justo es que... Bueno, se ha abierto ya como muchas ramas de las que no sé ya por dónde empezar, pero quiero comentar una concreta, que, esto que dices, ¿no? El orden espontáneo y sobre todo distribuido, porque ya que cerramos el año 2024, es una buena efeméride recordar que hoy es el 50 aniversario del premio Nobel a Hayek, que, entre otras cosas, su contribución a la economía austriaca, sus reflexiones y demás, él expuso y popularizó la idea de que la mejor manera de introducir todo el conocimiento disponible en una economía no es centralizando la economía y que sean esos los centralizadores o el gobierno que centraliza las cosas los que dispongan de ese conocimiento, que eso es básicamente imposible, sino permitiendo el libre mercado. Y su idea se basa en eso, en que la economía central no funciona porque el conocimiento no llega, no fluye a una entidad única o es prácticamente imposible conseguirlo. Y al final el orden espontáneo, el orden distribuido en cuestión de conocimiento, funciona. En agregado, sobre todo, cuando tienes, pues no sé, el manager, el gestor de una planta que fabrica cerillas, pues ese tío sabe todo lo que tiene que saber de los materiales de producción, de los proveedores, etcétera. Que no necesariamente ese conocimiento va a llegar a, no sé, el comité central de las cerillas de no sé qué, ¿no? Porque cada empresa que fabrica cerillas pues tiene sus entornos y sus problemas. Entonces eso, pero ese conocimiento está ahí y si permites que fluya mediante el mercado libre, pues al final contribuye en agregado a que la sociedad progrese y mejore. Esto es una de las mejores contribuciones de Hayek, que lo dijo en... ¿cómo se dice? La arrogancia infinita, fatal. ¿Cómo se llama el paper este que escribió? De Fatal Conceit. Sí, como la arrogancia fatal o algo de esto, ¿no?
Era. Sí, es que no me sale ahora la palabra. Pero sí, sé cuál dices.
Sí, y era esencialmente la idea de que la economía planificada fracasan porque el conocimiento es prácticamente imposible de obtenerlo de una manera centralizada. Y quería mencionar y dar tributo a Hayek.
Sí, yo no sé si tú hablas contigo en la ducha. Yo muchas veces tengo conversaciones conmigo mismo, me planteo escenarios y con el tema este de la computación cuántica y los riesgos y demás, estaba pensando, digo, a ver, es que digo, a mí no me preocupa que esto pase, digo, porque tampoco me preocupa que mañana vaya a la panadería y no haya pan, porque yo confío en que el panadero tiene sus mañas para encontrar la manera de, a final de cuentas, poder servirme el pan y que yo le pague y el tío vender el pan. O sea, el tío tendrá sus proveedores de harina o sus proveedores de pan y el tío que le provee la harina tendrá sus proveedores de trigo y entre ellos, y luego tendrá sus distribuidores. Y o sea, como que toda esta gente se pone en común para, al final, que haya pan ahí mañana y yo no me preocupo de que de repente mañana esto se rompa porque, no sé, ocurre algo con el trigo y entonces no hay un tercero planificador que diga, no, ahora lo que tienes que hacer es que este señor pase el trigo por aquí y entonces de esta manera ya todo el mundo podrá tener pan en la panadería, ¿no? Entre ellos, muchas veces sin conocerse o sin caerse bien, se ponen de acuerdo para todos beneficiarse de ello y que al final todos ganen con sirviéndote a ti pan y que tú puedas llegar allí, oye, pan, te den pan y te lo llevas a casa, das dinero y ya está. Y eso como que funciona bien y realmente poca gente se para a pensar, no te has usado el tema de las cerillas, pero bueno, es que es igual, poca gente se para a pensar en cómo es posible que todo esto funcione y funcione adecuadamente y todos los días esto fluya sin que haya mayores problemas. Bueno, pues esto es con Bitcoin, es igual, pero encima en el caso de Bitcoin tienes la ventaja añadida de que es mucho más fácil mantener Bitcoin funcionando que hacer pan y encima no te hace falta que, o sea, y encima digamos que hay muchísimas miles de panaderías y mientras que una sola de ellas funcione, tú puedes ir ahí y mover tu Bitcoin. Entonces, por esto no creo que sea una preocupación, pero bueno, esa era una conversación que tenía yo conmigo mismo en relación a lo que tú comentas, ¿no? Que al final el mercado sabe más que una persona sola, porque el mercado, digamos que cada uno gestionando su parcela de conocimiento y moviéndose con sus incentivos, es capaz de avanzar la rueda lo suficiente para que al final del día todo vaya bien. Entonces, eso es un temazo y lo de Hayek. Lo de Hayek siempre ha sido, bueno, ha sido siempre un buen avance.
Es que me apetecía mencionarlo y relacionado con lo que dices del pan, a mí una de las maravillas y de las mayores evidencias del progreso humano es entrar a un supermercado. Siempre lo pienso, cuando vas a un supermercado y sobre todo si vas a un hipermercado, de esto, una superficie grande, vas por los pasillos y dices, ¿cuántos productos hay aquí? ¿Quién ha coordinado todo esto? ¿Cómo es posible que tú vayas y puedes, yo qué sé, comprar un cepillo de dientes o comida para perros o una cerveza o lo que sea? Y hay variedad, toda la que tú quieras y está siempre lleno. Poco se habla de eso como éxito de la civilización humana y de la coordinación espontánea.
Y poco se habla de que no haya supermercados públicos.
Efectivamente, sí, cuando los de Podemos y estos dicen hacer un Mercadona público, yo me echo a temblar, digo, bueno, a ver, si es que Correos, una empresa pública, dio pérdidas en la época de la pandemia, donde todo se enviaba por correo. Es como, coño, si dais pérdidas ahora, ¿cómo vais a funcionar en competencia en una época normal, ¿no? Imagínate un supermercado. Menos mal que las panaderías son privadas, ¿eh? Por eso hay pan.
Menos mal, es que si no, no habría pan. Trágico. Bueno, esa es una predicción que hemos acertado siempre y que supongo que seguiremos acertando, que es que lo privado seguirá funcionando mejor que lo público. Pero creo que es bueno empezar el resumen de este año recordando un poco las predicciones del año pasado, ver qué nos fue bien y qué nos fue mal. Por suerte, he hecho este trabajo antes, así que lo traigo todo preparado. Tú empezaste con las predicciones. Gracias. Tú empezaste con las predicciones y empezaste a hacer las predicciones para 2024 tirando de la más fácil porque, no sé, supongo que poca aversión al riesgo. Dijiste no.
Claro, por eso soy Bitcoiner, porque no me gusta el riesgo.
Exactamente, no, 100%. Dice 2024, además a diciembre del 23, eso. Predicciones para 2024, que se aprobará un ETF. Bien, ok. Sí, acertaste. O sea, bien. Una para ti. Bien, ETFs aprobados, efectivamente se aprobaron en enero, apenas una semana después de publicar ese podcast. Felicidades, a ver con qué predicción me sales a final de esta llamada. Y igual me empiezas diciendo que el 6 de enero serán reyes.
como que Michael Saylor va a comprar más Bitcoin.
Esa es una predicción. Esa es buena. Pero tuvimos otra Tuvimos otra que no se ha producido, esta es mía, en la que yo hablaba de que veríamos el primer ataque especulativo a Bitcoin que no viniese de Saylor ni de El Salvador. Es decir, que veríamos el primer ataque especulativo de, en el sentido de emitir deuda en dólares para comprar Bitcoin. Esto lo ha hecho Saylor todo el año, pero solamente lo ha hecho Saylor.
No, lo ha hecho Mara, la de minería de Bitcoin.
Es verdad, la semana pasada.
¿No? Le han copiado la estrategia a Saylor, o sea, han hecho lo mismo. O sea, que ahí, ahí te has...
Igual lo vemos como válido. Hombre, yo no me lo daría como válido.
Bueno. Pero a ver, tienes...
Es Mara. ¿Sabes?
A ver, pero claro, tiene que ser pedir deuda para comprar Bitcoin, ¿no? Porque claro, sí que hay esta empresa, creo que se llama Metaplanet, que está basada en Japón, que ha estado comprando Bitcoin todo el año, pero no sé si es en base a deuda o en base a su tesorería, ya no lo sé.
Igual ha emitido algo, es posible, pero... Pero yo me refería a un... O sea, cuando hice esta predicción me refería a, pues eso, no sé, por ejemplo, a El Salvador emitiendo por fin los bonos, o a una empresa, no MicroStrategy, sino otra cosa un poco más seria. O sea, Metaplanet, por ejemplo, estaba muerto y se puso a hacer esto. Mara también estaba un poco así. Entonces, no un brindis al sol, sino realmente ponerse a, mira, oye, esto es un buen plan, vamos a endeudarnos en dólares y comprar Bitcoin. O sea, que no, esta yo me la doy por fallida. Otra que tuve era que el oro iría bien. No sé por qué hice esta predicción, pero la hice y acerté. No obstante, también dije que los mercados irían mal, los mercados bursátiles, y esta la fallé, porque los mercados han ido bastante bien. Así que por ahí mal. Y luego tuviste tú otra, que también acertaste, o sea que tú vas un 100% de acierto, que dijiste que se produciría la tormenta perfecta mega bullish sobre Bitcoin.
Sí, esto era porque si se aprobaba el ETF, que luego ganaba Trump, me parece, ¿no? Y seguía, pues, al final, Saylor comprando, como que todo encajaba bien, ¿no? No sé si me...
¿Te has flipado un poco con lo de Trump? Eso no lo llegaste a decir.
No, posiblemente
Trump
no.
Trump en enero era complicado. O sea, no estaba demasiado claro. El único que lo vio fue Scott Bessent. Ahí, ese sí que lo vio, ¿sí? Lo de Trump en enero. Pero no. Pero sí que decías lo del halving, decías lo de los ETFs.
Ah, bueno, sí, claro. Halving, ETF, sí. Sí, pero creo que, siendo honestos, la tormenta perfecta está por llegar. O sea, digamos que estamos viendo un poco las postrimerías de lo que está por venir ahora. El año que viene, yo creo, 2025 va a ser mucho más interesante. Como, bueno, vamos a dejarlo para luego, las predicciones, pero creo que 2025 es donde vamos a ver la tormenta perfecta. Esto es simplemente una olita que se ha levantado y te ha llevado así un poquito a la tierra. ¡Ay! Qué divertido, pero no. Está por venir, lo interesante.
De hecho, dijiste, y esta es una predicción no tanto del 20, para el 24, sino más para el mercado alcista, que se podría decir que comenzó en el 24. Dijiste, bueno, esto, reprodujiste una frase que dijo otro, que era la de que este próximo ciclo creará más millonarios de lo que te puedes imaginar. De lo que nadie se puede imaginar, este ciclo alcista en Bitcoin. Y es verdad que está empezando ahora, entonces no se puede decir hasta que acabe, digamos, este ciclo alcista. Sí, es verdad, pero bueno, por ahora ya ha creado bastantes millonarios este año.
Sí. Supongo que los que han sido los millonarios nuevos tampoco es que vayan por ahí diciendo que soy millonario. Pero,
gracias a Bitcoin.
Pero sí lo vemos, por ejemplo, en las gráficas de Glassnode y Chart BTC y todos estos. Estás viendo que no solo que obviamente hay muchos long-term holders, ¿no? Sino que la gente que tiene Bitcoin desde el largo plazo están vendiendo Bitcoin a un ritmo inferior al que se ha ido vendiendo en mercados alcistas previos, ¿no? Sí, por supuesto, a medida que va subiendo, la gente se va desprendiendo de su Bitcoin, que a lo mejor se ha revalorizado, no sé, 10x o todas las que sea, pero no se está vendiendo tanto como antes, por un lado. Lo cual
yo creo que es porque todavía no estamos en el punto alto. Porque, por ejemplo, en marzo-abril, después del primer subidón de los ETFs, ETFs se aprueban en enero, empieza a entrar dinero, en marzo hay un buen subidón y en marzo-abril sí que se ve un pico de estos de direcciones antiguas vendiendo, cuando Bitcoin tocó los 70.000, ¿no? Más o menos 69, 70 en marzo-abril, esa primera vez, antes de relajarse bastante durante los siguientes meses hasta básicamente noviembre, pues octubre-noviembre, Pues es verdad que en marzo-abril sí, y lo bueno, que mencionabas estos gráficos, ¿no?, de que hace Glassnode y estos, lo bueno es que si comparas eso, las direcciones antiguas vendiendo en marzo-abril, el número, ¿no?, con las que están vendiendo ahora, ahora mismo es mucho, mucho menos que lo que fue entonces. Entonces sí que es verdad que vimos mucha actividad esa, ¿no?, de digamos, gente que lleva tiempo atesorando Bitcoin vendiendo, sí, cuando pasó esto, de marzo a abril, porque dijeron, mira, ha llegado a 70 otra vez, a buena subida, empezamos a vender y se vendió mucho, pero no se ha visto tanto, curiosamente, ahora con Bitcoin a 100. O sea, que digamos que muchas de las manos débiles, que igual no, o que no parecían débiles, pero que al final lo fueron, salieron en marzo a abril. Y los que quedan por ahora son más fuertes, pero bueno, luego llegaremos a esa parte. 2025 yo creo que veremos un momento en el que venderán tanto o más como en marzo, abril. Al final siempre pasa.
No sé si, a ver, mi experiencia personal es extrapolable o simplemente es cosa mía, pero el hecho de que Bitcoin haya llegado a 100.000 ahora mismo, no sé si has visto ese meme de un tío que mira la pantalla, Bitcoin llega a 100.000, el tío saca un petardo, una bengala, lo que sea, y sigue trabajando, ¿no? Como que aquí, vale, no ha pasado nada. Pues yo lo he vivido un poco igual, ¿no? De, joder, qué bien, 100.000, hemos superado la barrera psicológica, pero ya no ha sido ese, vorágine emocional de, joder, 100.000, ¿y ahora qué hacemos? Sino, bueno, estaba como más o menos esperado. No tenemos intención de vender. Creo que la expectativa, en cualquier caso, es que vaya a subir mucho más. Y todo eso ya lo he ido asumiendo o asimilando durante muchos meses, incluso años. Y me imagino que la gente que está ahí posicionada, pues como yo, como tú, tendrá un poco la misma percepción, que esto es simplemente, como decía uno, es el fin del comienzo, ¿no? Y que ya veremos a dónde vamos ahora.
Yo creo que lo que fue un poco anticlimático para mí fue que rompió los 70.000. Como he comentado, estuvo en 70.000. Los tocó como en abril o así, y luego estuvo sin poder romperlos durante meses, ¿no? Hasta octubre, así, hasta lo de Trump, más o menos. Y, sí, y entonces rompió los 70. En el momento en el que lo rompió, estaba claro que eso se iba a las nubes. Tocó los 90, se quedó como ahí a nada de 100.000. Y eso fue bastante anticlimático porque, es verdad, si ese momento hubiese tocado los 100, yo creo que habría habido más fiestón, ¿no? Porque, joder, ha subido 100.000, tal, todo en dos semanas, haría como, oh, qué guay, no sé qué. Pero como luego estuvo ahí ranqueando durante un par de semanas o tres, alrededor de los 90, creo que bajó 88, no sé qué tal, pues claro, luego sube a los 100 y, bueno, digamos que para la fiesta ya se había acabado porque para mí la fiesta fue cuando rompió los 70, que, digamos, fue el pistoletazo de salida de lo que sería la siguiente subida fuerte de Bitcoin. Entonces, se podría haber unido los 100.000 con el comienzo del bull run y entonces habría sido guay. Pero como no se hizo, pues sí, me pasó como a ti, que tocó los 100.000 una noche, creo que fue, y fue como... además, yo hago vídeos todos los días y ese día lo vi y dije, no voy a hacer un vídeo de esto. Digo, o sea, ¿de qué voy a decir? ¿Que ha llegado a 100.000? Pero bueno, es que todos los demás vídeos que hago ya hablo de por qué esto se va a ir no a 100.000, ¿no? Sino, entonces, como era como un plan, ¿qué hago con Bitcoin a 100? Luego es verdad que he estado en un montón de entrevistas hablando de Bitcoin a 100, porque sí que es un buen, sí que es un tema, ¿no? Pero a los que están en Bitcoin, digamos que como que...
Sí. Y se confirma la idea de que Bitcoin no es más que una tecnología que maximiza el disconfort. ni escasez ni leches, no. Maximiza el disconfort. Da igual lo que tú predigas, lo que esperes, que no va a ocurrir. Así que
justo lo contrario.
Ahí estamos. Claro, va a llegar a 100.000 y te formas una esperanza y no, y llega y dices, pues sigo trabajando, sigo a lo mío. Lo cual, por otro lado, está bien. A ver, después de haber estado en mercados alcistas, bajistas, dices, no quiero hacer esto más el centro de mi vida, ¿no? Que sea como una especie de background que esté ahí, que sea como la seguridad que yo tengo para cuando la necesite, pero la vida pasa por delante tuya y no es cuestión de que estés mirando la pantalla, ¿no?, con la gráfica a ver si sube o si baja. Y me parece que, sí, que dentro de lo malo no está ni tan mal.
No, es otra predicción que fallé, de hecho. No la tenía apuntada, pero me la has recordado. En esa charla última, la de Navidades del 23, dije que prefería un mercado alcista tranquilo, porque cuando Bitcoin tiene estos momentos de subida muy fuerte, como que te despistas, que estás ahí mirando el precio todo el rato y tal. Y La verdad es que no ha sido el caso, ¿no? Yo esperaba que sería así, pero ha subido un 150% prácticamente en todo el año, que es un año de subida fuerte, o sea, 150% es subida fuerte, incluso para los bitcoiners. Y no ha sido un año en el que ha estado en plan, oh, joder, cómo sube esto, tal, ¿no? O sea, que igual es lo que tú dices, ¿no? Que ya, digamos, ya no te pilla igual, ¿no? Es como enamorarte por tercera vez, ya no es igual que la primera, supongo que ya te lo tomas con más calma.
Sí, a ver, una de las partes positivas, pero que ni tampoco es al haber subido a 100.000, pues es tu reivindicación como bitcoiner de cara a aquellos escépticos, ¿no? Que decían, bueno, esto es una burbuja, esto no sé qué, y tú llevas ahí 5 años dando la matraca con que Bitcoin es la tecnología para ahorrar y Bitcoin ha bajado muchísimo y ahora de repente pues sube, tienes a Trump diciendo que va a hacer una reserva de Bitcoin y tienes ya BlackRock y todo. Y 100.000 no es más que la guinda del pastel. Realmente es todo lo que hay detrás lo que importa, pero bueno, esto es algo que es mucho más fácil de vender a aquellos que te estaban diciendo que, en fin, poco menos que te tildaban de loco o, como muchas veces me ha pasado, que cuando sacabas el tema sonreían así de lado, como una sonrisa disimulada de ¡ay, qué pobre, que no sabe dónde se está metiendo!, ¿no?
¡Qué ingenuo!
Ya, pues mira, ¿dónde me he metido?
Pues no quería empezar por el precio. Es una de las cosas que teníamos apuntadas para tocar del 24, pero bueno, es verdad que hemos empezado por aquí. Y quería, en relación a lo que dices, hacer ese comentario también, que es verdad que los 100.000, aunque al bitcoiner de pura cepa, pues eso, igual ya se lo esperaba y decía, vale, ok. Aunque técnicamente no sea más que un número, sí que es verdad que estos 100.000 impiden o hacen que ya no se pueda banalizar sobre Bitcoin, ¿no? Digamos que ya no queda bien el mirarte así un poco por encima del hombro o el que lo sigan haciendo algunos increíblemente. Ya no se puede decir que es un tulipán o que es una chorrada o que va a desaparecer o que no vale para nada. Creo que ya no se puede decir, al menos con una cara seria. O sea, se puede, pero hasta ahora, digamos, hacerlo no tenía un coste reputacional y a partir de ahora creo que empieza a tenerlo. O sea, ya no puedes tener a gente diciendo, no, es que esto no vale nada con Bitcoin a 100.000 porque la gente te va a mirar en plan, bueno, o sea, que yo sin saber, no sé, esto está a 100.000, ¿sabes? Digo, o sea, algo tiene que haber. O sea, digo, que ya sé que te dices que se va a cero, pero joder, macho, cada vez que lo dices se sube otro 50%.
¿Cuándo vas a dejar el otro día? Hablando con un amigo que no tiene nada de Bitcoin, ha sido muy vocal en contra de esto. Él invierte mucho, pero en bolsa y en fondos y estas cosas. Y le digo, pero hombre, tendrás que reconocer que algo hay ahí, ¿no? Que a lo mejor es una inversión interesante a largo plazo. Y la respuesta única, porque ya he estado cada vez más entre la espada y la pared, pues dice, no, pero es que si te toca un año malo cae un 70%. Digo, sí, efectivamente, pero es que ha caído un 70% Facebook, Google o alguna de estas, pues ha caído mucho también. Entonces, ¿qué año malo quieres elegir, no? ¿O cuál es tu timeline, la que te favorece este argumento o no? Porque Bitcoin es básicamente el activo de mejor rendimiento de la historia. ¿Que tiene un año malo? Sí, ha tenido de hecho 3 años malos en su historia. Han sido muy malos, vale, pero también han sido malos. Sí, luego han tenido 9 años buenos, que 9 o 10, los que sean, ¿no?
Sí, pero después de cada malo ha tenido históricamente 3 buenos.
Sí. 3 buenos. Claro, por cada malo, exactamente, por cada malo 3 buenos, ¿no? Entonces, va siendo, como tú dices, ¿no? Va siendo cada vez más y más difícil mantener una cara seria y respetable cuando dices una cosa de estas, ¿no?
Yo creo que por eso.
Si me escucha mi amigo, que le quiero mucho, pero.
Yo creo que por esto Krugman ha dejado de escribir en el New York Times. El otro día hacía un vídeo sobre esto. Krugman ha sido muy, muy vocal anti-Bitcoin desde 2013. Y Krugman, con su premio Nobel y todo eso, creo que ha sido una de las personas, digamos, de los eruditos o de los economistas que más han creado narrativa alrededor de Bitcoin y al que muchas personas yo creo que se han agarrado cuando decían no, Bitcoin no vale nada y pensaban Bitcoin no vale nada porque lo ha hecho Krugman, ¿no? Entonces, igual ellos tampoco lo han pensado, pero como lo dice este tipo y confían en el análisis de este tipo, dicen, ah, bueno, si alguien como Krugman dice que no vale, no vale, ¿no? Entonces, lo tengo lo comentaba porque, bueno, Krugman ha dejado de escribir, no creo que haya sido para no tener que decir nada bueno sobre Bitcoin, pero... Sí. Pero sí que es verdad que ha sido una de esas victorias de Bitcoin de este año también, que menos se han comentado.
Sí, es que yo creo que la parte de los Krugman, Rubini, no sé, Stiglitz y todos estos han pasado ya, se han ido fuera de mi mente, o sea, no ocupan ningún espacio mental ahora mismo. Lo que diga Krugman es un tío que dijo que Internet no iba a valer más que el fax en 1995, o sea, ¿qué valor tiene
bueno,
su
pero,
predicción?
Bueno, pero sigue siendo una autoridad y la ha sido durante los últimos
claro.
20 años.
Sí, está viviendo un poco de las rentas, ¿no? Yo no dudo que al tío pues le hayan dado un premio Nobel que porque se lo mereciera por sus, no sé exactamente por qué estudios se lo dieron, pero
investigaciones,
sí, investigaciones y tal, pero en esto no, pues no sabe, o sea, no, y la ha liado. Pero bueno, así hay muchos.
El otro día escuchaba a Rubini en una entrevista a la que lo has mencionado, y Nouriel, Doctor Doom, y... Y es curioso porque ya, o sea, era una entrevista además muy buena porque hablaban de un fondo que ha sacado, un ETF que ha sacado para protegerse frente a devaluaciones monetarias y demás, ¿no? Y entonces dentro del ETF hay varios activos, entre ellos el oro, algunas empresas, ¿no? Digamos, todas anti o empresas que te podrían ayudar o activos que te podrían ayudar en un escenario de devaluación de las monedas fiat. Y entonces el tío cuenta toda su movida, está ahí como media hora y tal, y el entrevistador al final le dice, a ver, no te voy a hacer la pregunta obvia, porque ya sabemos un poco, ¿no?, tu experiencia y tal. Digo, pero así como un poco de soslayo, ¿por qué, mejor lo que fue, tus clientes no te preguntan por qué no has metido Bitcoin, en vez de preguntarlo directamente? Dice, tus clientes no te dicen por qué no has metido Bitcoin, teniendo en cuenta que es un activo que ha funcionado bastante bien. Y en lugar de hacer lo típico de no, Bitcoin no vale nada y demás, me sorprendió gratamente escuchar, que el argumento por donde iba era por el de la volatilidad. Decía, no, pero es que es muy volátil y tú lo que no quieres es un activo volátil en estos escenarios. Que, oye, se puede, no me puedo meter con eso, pero lo que me pareció interesante fue que llega, digamos, ha dimitido de decir que Bitcoin no vale nada o que se va a hacer y tal. Ya simplemente dice, no, mira, es que es un activo que es muy volátil. Y además el tiempo rehuyó totalmente decir Bitcoin, solamente decía cripto. O sea, le preguntaban por Bitcoin y el tío, cripto, pero no, jamás dijo la palabra Bitcoin. Yo creo que estaba bastante quemado con el tema.
Sí, con el rabo entre las piernas, ¿no? Literalmente. No, pero... Es que él creo que empezó criticando a Bitcoin diciendo que se iba a cero cuando valía pues menos de $10 o algo así, diciendo que esto era bueno, algo horrible y tal y cual, y obviamente pues la realidad le ha mordido y aquí estamos. Pero sí, en fin, estamos en un momento de, ¿cómo es?, darse la vuelta de la victoria, de decir, te lo dije, y la verdad que no hay ganas,
no,
honestamente.
Es curioso que no hay. Es curioso que no hay ganas. Yo pensaba que sería distinto, pero es lo que tú dices, ¿no? Bitcoin hace maximum discomfort. Vale, pues hablemos de otras cosas que han pasado este año, porque en relación al precio, creo que se pueden comentar varias cosas que han sido importantes, ¿no? Los ETFs.
Perdona que te interrumpa, Alberto. Es que hablando de la vuelta a la victoria, hay otra cosa que ha pasado, además, hace un par de semanas. No es relacionado con Bitcoin, pero algo que hemos hablado alguna vez sobre... no sé si has visto el último informe que ha sacado, que viene de la Casa Blanca, bueno, de algún comité que habían hecho para evaluar la efectividad de las medidas de COVID. Y, madre mía... Eso sí que ha sido también otra vuelta de la victoria para los que un poco
criticamos. ¿Tú quieres que me cancelen el podcast, ¿eh?
Claro. Si quieres, corta este trozo, pero bueno, en fin. Es que ha sido un año de tomarse vueltas de la victoria, pero vamos a estar calladitos entonces. ya te pasaré el enlace.
Bueno, como decía, Bitcoin ha subido.
Hablando de Bitcoin.
Ha subido y en gran parte ha sido por... en gran parte ha sido gracias a, bueno, cosas que hemos visto como los ETFs. Los ETFs que aprobaron Bitcoin, bueno, que aprobaron, que metieron Bitcoin Spot, que se aprobaron en enero. Esa predicción que acertaste, para sorpresa de nadie. Y casi lo que ha sido sorprendente de los ETFs ha sido que han hecho un récord de crecimiento. O sea, jamás un ETF ha crecido tanto como el ETF de Bitcoin. Ha sido un año en el que he descubierto a este tipo, Eric Balchunas. No sé si me has oído hablar alguna vez de Eric Balchunas. Si no, es que...
Sí, yo le sigo, es muy bueno el tío.
Sí, pues es brutal. Y yo he tenido un año que he mencionado más a Eric Balchunas que a mi madre. Este hombre muy, muy genio, porque no conocía Bitcoin, bueno, de oídas, ¿no? Pero fue crearse el ETF de Bitcoin y empezar a seguirlo, claro. Como analista de senior de ETFs de Bloomberg, creo que es.
De Bloomberg,
pues tenía, sí. No le quedaba más remedio. Y la verdad es que ha tenido un año de sorpresa tras sorpresa con Bitcoin y ha sido fascinante seguirlo, porque cada semana venía con una buena noticia increíble de Bitcoin y decía, chicos, yo sé que... No, porque su audiencia no es una audiencia creyente en Bitcoin, ¿no? Pero el tío decía, chicos, o sea... Ya sé que Bitcoin tal, ¿no? Pero es que lo que está haciendo es increíble. O sea, jamás se ha visto un ETF crecer tanto como este. Jamás se han visto estos números. Está en otra liga totalmente. Es que está rompiendo récords. Es que ya, o sea, ya se está quedando el hombre sin sinónimos de grandeza, porque cada semana veía algo más increíble que el anterior. Y era sorprendente ver cómo simplemente el precio lo iba guiando, ¿no? Hacia la idea de que Bitcoin podría ser algo valioso, porque lo estaba viendo en los ETFs, y ha sido todo un descubrimiento, un gran tipo, y cómo se ha bitcoinizado gracias a simplemente, pues, que los ETFs lo han hecho muy bien y simplemente siguiéndolo ha ido haciéndose más bitcoiners, yo creo, con el tiempo.
Sí, él y un compañero suyo, que ahora se me ha olvidado el nombre.
Seyfarth,
¿no? Sí, Seyfarth, los dos de Bloomberg. Básicamente a principios de enero, a punto de aprobarse la ETF, yo solo seguía estos dos y tenían siempre actualizada la probabilidad de que se aprobara la ETF. Y de hecho, como anécdota, y volviendo a la idea de que Bitcoin maximiza el discomfort, no sé si te acuerdas, el día antes de que la aprobaran, le hackearon la cuenta a la SEC.
Sí.
Dijeron que hemos aprobado la ETF y a las dos horas que nos han hackeado. Y tú, joder, macho, es que hasta aquí, tío. Es todo ya de veo. Y estos dos fueron unos recursos interesantísimos para seguirlos. Luego, ya como tú dices, ¿no? Le han hecho un seguimiento aparte una vez que los han aprobado y decía, pues tenían una especie de estimación o predicción de la cantidad de capital que acogerían para 2024, no sé si era 10.000 millones o algo así. La ETF ha recogido muchísimo más de lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. O sea, yo ya dejé de seguirlos porque un poco, bueno, pues ya está, las ETFs están teniendo éxito y como te decía antes, yo este año en lo personal me he dedicado mucho más a mi trabajo actual y a mi familia, y Bitcoin he estado siguiéndolo un poquito más de soslayo, si te digo la verdad, con todo lo que ha pasado, con todo lo interesante que es, digamos que me he tranquilizado más, ¿no? He intentado pues centrarme más en deporte, en la familia, en otras cositas y no en hacer seguimiento del día a día de cómo están las cosas, que digamos una vez se llegaron las elecciones de Estados Unidos y eso, así que dije, a ver cómo está la cosa. Bueno, Trump hizo varias promesas, ¿no? En la conferencia de Bitcoin, que fue en julio, me parece.
Sí, la de Nashville, agosto creo que fue.
Sí, y fue un momento interesante ver luego las elecciones, pero por lo demás no he estado haciendo el seguimiento que a lo mejor he hecho otros años ahí pegado a la tele, ¿no? A la pantalla, más que a la tele.
Sí, porque lo veías venir, supongo.
Sí.
Y bueno, has dicho lo de la tele. Es otro tema que quería comentar, y es que este año, digamos que por lo que ha hecho Bitcoin, por lo de Trump, por los anuncios y demás, Bitcoin ha saltado también a los medios tradicionales y ha empezado a verse en muchos sitios. Bueno, CNBC están todo el día, en la CNN también lo he visto, este fin de semana salió en la primera
televisión española. Con Álvaro de María, ¿no?
con Álvaro, hablando de la reserva estratégica. Sí, como que... De hecho, recuerdo que empezó el año con un reportaje que publicaron, no recuerdo ahora, no sé si fue un periódico, en El Mundo o algo así, un reportaje que hicieron sobre los 15 años de Bitcoin y han acabado el año en televisión española. O sea que ha habido bastante crecimiento en cuanto a adopción, ¿no? Por parte de los medios tradicionales, que igual no que les ha pasado a otros, pues que no podían quedarse callados al respecto. O sea, al final, si Bitcoin está haciendo esto, pues tenías que comentarlo.
Sí, de hecho, en esto que mencionas del reportaje de la primera de Televisión Española, creo que uno de tus seguidores ha comentado que ha sido un reportaje donde no se ha mencionado la palabra riesgo. Como que el tono ya ha cambiado un poquito y me parece sensato. Ya era hora, joder. Que siempre es echar tierra sobre Bitcoin de una u otra manera, y normalmente ha sido bastante injustificada la cobertura que se le ha dado a Bitcoin, pero a ver si cambia el tono de aquí en adelante.
Sí, bueno, en parte
simplemente miedo, ¿no? Algo justo, ¿no?
Claro, no, yo creo que es el ha sido por darles un poco, ¿no? De no sé, por un capazo, ¿no? Y es que al final hay mucho desconocimiento con Bitcoin, entonces es normal temerlo, no entenderlo. Y entonces cuando no entiendes algo, siempre lo desestimas, como que es peligroso, que no vale nada. Y yo creo que es simplemente una falta de conocimiento, porque al final son ya sus 50 añitos bajo el dinero fiat puro y casi 100 años bajo, digamos, sistemas fiat desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo creo que la gente no está acostumbrada a algo como Bitcoin, no se paran tampoco a entenderlo, y hasta que no lo entiendes un poco bien, es normal, pues eso, decir que no, que esto no es nada, y si al final es algo que no entiendes y que a lo que asignas facultades negativas o características negativas, pues es normal decir, no, mira, es que esto es arriesgado, esto es peligroso. O sea que, bueno, en parte yo se lo doy al hecho de que no lo entienden y por eso dicen estas cosas. Pero claro, cada vez hay más gente hablando del tema que empiezan un poco, no sé si a entenderlo, pero al menos a decir, bueno, igual hay algo aquí, ¿no?
De hecho, alguien comentaba esto en Twitter también, ¿no? Que si quieres un activo que sea volátil, especialmente hacia arriba, es importante que tengas noticias muy negativas sobre él, ¿no? Y que no quieres que los reporteros entiendan muy bien lo que está pasando. Y es esencialmente lo que está pasando con Bitcoin, ¿no? Que es una apuesta o un activo de inversión de donde la información está distribuida asimétricamente. Está la gente que lo ha estudiado, la gente que sabe por qué Bitcoin tiene el valor que tiene y los que no. Y de los primeros hay muy poquitos y son los que meten el dinero ahí, y de los otros pues la mayoría, y ahí es donde tienes toda la cobertura que tienes. Y por eso los primeros se están haciendo ricos y los segundos no.
Entre otras dentro cosas. De los primeros, por avanzar al siguiente tema, entre las cosas que han subido Bitcoin estarían, como hemos comentado, los ETFs y, como mencionabas, la gente que lo entiende y que se ha enriquecido o que ya venía rica de casa y se ha enriquecido más con Bitcoin. Ahí tenemos que hacer mención a nuestro amigo Saylor, que ya fue bastante mencionado en el 23 y seguramente también en el 22 y seguramente también en el 21. Pues Michael Saylor sigue con lo suyo, sigue hablando de Bitcoin al menos unas 300 veces al año en diferentes entrevistas y demás. Este tipo está más en la tele que... Bueno, no sé quién es, que no creo que haya nadie que esté más en la tele que este chico. Y siempre está con el mensaje de Bitcoin, y siempre además tiene la capacidad de encontrarle un ángulo nuevo que te permita hablar de ello. Al menos a mí me lo ha permitido varias veces, porque siempre tiene alguna cosa nueva que comentar sobre Bitcoin y sobre cómo puede Bitcoin ser un gran activo, tanto para empresas como para individuos, como para países. Entonces, no, hay que decir que ha sido uno de los principales valedores y también factores en lo que ha hecho Bitcoin este año, que comentábamos en el 23, que acababa el año con 180.000 Bitcoin, y creo que ahora tiene 400.000, ¿no?
Sí, por ahí anda, bastante más de 400.000, sí.
O sea que de 180 a más sí de 400 en un año.
Él sí que se puede dar una vuelta a la victoria, y no nosotros. Sí, porque a él, de hecho, es que le han, bueno, le han caído palos por todos lados, sobre todo cuando la caída está en picada después del FTX, y de, bueno, cuando cerraron, fue FTX y otro más, ya se me ha olvidado.
Hubo varios, ¿no? Celsius
y todo, que Bitcoin llegó hasta unos $16,000 por ahí. Claro, él estuvo muy cerca de la liquidación de sus posiciones. Sí. Y después, claro, había pues alguna, no sé si era Wall Street Journal o alguna de estas... periódicos que lo ponían como la apuesta fallida de Saylor, las tonterías gordas de Saylor y no sé qué, no sé cuánto. Míralo ahora. De hecho, si las cosas siguen como creemos que va a ir, pues Saylor pronto, a lo mejor en un par de años, puede que sea uno de los tíos más ricos del mundo, si no el más rico del mundo, en ese sentido.
Ahora acaba de entrar su empresa en el Nasdaq, lo cual va a hacer... 100, sí. Que entre todavía más capital, lo cual va a hacer que se pueda apalancar todavía más, lo cual va a hacer que pueda comprar todavía más Bitcoin. Sí, no, es increíble y comentabas que lo pasó mal cuando Bitcoin tocó los 16.000 y justo escuchaba una entrevista entre él y Saifedean. Se habían visto la última vez en mitad del bull run del 21 y en el bull run del 21 Saifedean era más cauto que Saylor y le decía que esperaba todavía caídas que se podrían dar aún de 60, 70, 80%. Y Saylor en el 21 decía que no, que Bitcoin ya había crecido mucho y que no se podía esperar esas caídas como antes, ¿no? Y efectivamente la hubo, ¿no? Entonces fue muy bueno en esa entrevista última entre ellos dos que Saylor le dijo, sí, o sea, me equivoqué, pensaba que esto no pasaría otra vez y cayó otro 70% y pico. Y la verdad es que fue duro, pero y esto me parece que engrandece no solamente a Saylor, sino a su estrategia, que lo pasó tan mal en esa época que para este año y todo lo que ha hecho estratégicamente, todos los instrumentos financieros que ha creado, estructuras y demás, todo ha sido de manera que una caída del 80% no le cruja, como fue el caso en el 22. Entonces, creo que es aún más sólida su posición a día de hoy de lo que era entonces, porque todo lo sostiene sobre deuda convertible, que al final, pues oye, a malas, te doy acciones y para ti para siempre. Y no es tan liquidable su posición como lo era en el 21. Yo creo que en parte fue porque sobrevivió, pasándola mal, pero sobrevivió. Sí. Y lo reconocía, que es verdad que no lo esperaba y por tanto pues le pilló un poco, pero por suerte no perdió del todo. Y bueno, te pasa una de esas, ¿no? Una near-death experience, ¿no? Estás a punto de morir. Bueno, si no mueres, para la siguiente ya eres un poquito más sabio. Y yo creo, al menos por lo que parece, lo que dice, ¿no? ¿Quién sabe? Que ahora todavía está más seguro todavía, ¿no? En su posición. Así que, bueno, eso es lo importante porque al final Bitcoin puede hacer todo esto, ¿no? De subir y subir mucho y subir varias veces y varios años y tal, pero también te puede hacer esas caídas y si estás muy apalancado y a corto plazo te puede llevar por delante y no serías el primero ni tampoco el último.
Sí, y bueno, Saylor concretamente no solo ha reforzado su estrategia, sino que hace poco dijo que iba a hacer un plan de inversión en Bitcoin para acabar comprando, no sé si en 3 años, 42.000 millones de dólares.
Sí. 21.
Sí. Sí, y en los próximos 3 años, ¿no? Pero es que creo que lleva comprado ya 7. Desde que lo dijo, y eso pues posiblemente en menos de un año, y ahora que va a entrar en el Nasdaq, tú imagínate la liquidez que le va a caer, porque va a haber fondos indexados o ETFs que de manera automática incluyen a Saylor y le van a llegar, le va a llevar capitalización pues por un tubo, casi que literalmente. Y así pues, yo estoy convencido que esos 42.000 millones se los consume en un año. Así que ya veremos, pero en fin.
Sí, además intentando frontranear eso, ¿no? Está intentando adelantar eso todo lo posible por lo que pueda pasar, claro.
Claro. Que él está inventando KPIs para su propia estrategia. Ahora es
la yield BTC yield.
BTC yield por acción, ¿no?
Ya, eso crack, son cosas de Saylor, yo creo, porque ahí el BTC yield lo está intentando meter ahí con calzador y realmente es como en plan, bueno, vale, ok, a ver, lo que tú digas, Saylor. O sea, no la líes, no, pero tampoco...
Hombre, es un poco el está... Porque diluye, ¿no? Diluye las acciones, pero al final la cantidad de Bitcoin por acción, aunque haya diluido el número de acciones, la cantidad de Bitcoin por acción sigue siendo mayor.
Sí, lo malo es que no es sostenible. Lo malo es que no es sostenible. O sea, matemáticamente no se puede. O sea, lo puede hacer ahora, pero al final lo que pasa es que si quieres mantener esa estrategia, o sea, si quieres mantener... Él quiere incrementar el BTC yield de este, ¿no? Quiere conseguir que haya cada vez más acciones más Bitcoin por acción. Pero claro, la putada de esto es que cada vez tiene que hacer rondas más grandes. O sea, puedes hacer esto ahora con los 42.000 millones, pero si quieres hacerlo otra vez, tienes que hacerlo con 400.000 millones. Y si quieres hacerlo otra vez, tienes que hacerlo con... Por eso mucha gente decía que es un Ponzi. A ver, no es un Ponzi. Lo que pasa es que sí que es verdad que mantener esa estrategia de tratar de siempre conseguir que mejore el BTC yield te obliga a que cada vez tengas que apalancarte más aún, más. Y eso es verdad que llega un momento en el que no es posible. O sea, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Comprar 4 trillones? O sea, llega un momento en el que no hay dinero en el mundo para permitirte hacer esto, ¿no? Entonces, por ahí es por donde critican esta estrategia. Es criticable, porque no es sostenible, pero por el momento lo está consiguiendo y, a ver, él no está obligado a mejorar ese BTC Yield para siempre, o sea,
claro,
está
intentando mejorarlo
ahora. Claro, está intentando mejorarlo ahora, si llegará un momento en el que igual no pueda, cuando igual no pueda, pues, ¿qué pasará? Pues que la gente igual intentará entrar en otros instrumentos que le den acceso a Bitcoin en lugar de hacerlo a través de MicroStrategy, cosa que también debería pasar simplemente porque otra gente debería acabar copiando la estrategia esta, porque al final si funciona bien, pues otra gente debería hacerlo. Pues digo que yo, no, me hace gracia lo del BTC Yield este, tiene su historia, pero bueno, yo no lo veo mal y definitivamente no hay nada poncinómico aquí detrás.
No, es un ataque especulativo en toda regla, con cascabeles y todas las cosas que sí le quiera poner Saylor, pero al final lo que está haciendo es tomar prestado dólares y comprar Bitcoin.
Sí. Y que se beneficia
para desviar la atención.
Se beneficia de una cuestión estructural en los mercados que permite que una acción cotice a prima. O sea, no es culpa suya que la acción cotice a una prima sobre lo que tiene en reservas. O sea, pero la gente operativas de mercado le da esa prima, entonces él usa esa prima para apalancarse más, para vender más acciones,
claro,
a una prima, claro, y comprar Bitcoin más barato. Entonces, o sea, simplemente una se está favoreciendo de o aprovechando de esta situación, pero que es una situación muy estructural. Si fijas otras empresas, también les pasa, y lo que hacen es recomprar sus propias acciones, ¿no? Hacen buybacks cuando están cotizando a una prima y compran sus propias acciones. Bueno, él compra Bitcoin, que está saliendo bastante mejor que comprar tus propias acciones. Entonces, bueno, pero es totalmente lícito y es una cuestión de, bueno, simplemente, pues, joder, si te dan limones, pues haces limonada, ¿sabes? ¿Por qué no?
efectivamente.
Bien, otro que también se la ha montado es Bukele. En línea con Saylor.
Bukele no es que se lo esté montando bien este año, sino simplemente está también disfrutando el I told you so, ¿no? Porque a Bukele le han caído también tortas por todos lados, joder, ¿no?
Le han caído.
Pero este año el tío está on fire.
Está on fire. Ganó la reelección después de hacer ahí sus chanchulleros. Consiguió la reelección. Está, creo que, otros 5 años ahí en el poder. 5 años para crear lo que espera ser una dinastía que mantenga a El Salvador por esta senda de riqueza.
De progreso. Sí.
De progreso. Sí. Bueno, el otro día hice un vídeo sobre esto, sobre lo de Bukele y los bonos del Salvador. Ha sido brutal. O sea, los bonos de El Salvador llegaron a cotizar a $20 por cada 100 y ahora están en paridad. O sea, y esto hace un año y medio. O sea, que en un año y medio han pasado de valer $20 por 100 a valer $100 por 100, incluso algunos más. Y en gran parte también gracias a su estrategia con Bitcoin, pero sobre todo gracias a, bueno, a cómo ha limpiado el país, a cómo lo ha posicionado. Claro. Ah, no, no, sí, ha sido un año brutal.
No paran de darle el ranking, o sea, de subirle el ranking, ¿no? De los bonos del Salvador,
sí,
las empresas que se encargan de esto, ¿no? Las empresas de evaluación y tal. Y sí, al final es todo el paquete, ¿no? Si tienes seguridad jurídica, seguridad física, ¿no? como ya sabemos, y tienes una estructura y una estrategia más o menos con cabeza, pues al final las cosas funcionan. Y es un poco lo que está haciendo Bukele. O sea que bien por él y sobre todo alegría por los salvadoreños, ¿no? Que son los que al final disfrutan de esto.
Voy a enganchar este tema con otra cosa que hemos vivido en el 24 y que me parece que puede ser interesante a futuro. Y es que ya que estamos hablando de países y elecciones y demás, en Estados Unidos ganó Trump. No lo hizo gracias a su estrategia Bitcoiner, pero yo creo que nadie estará en contra o nadie podría decir que Bitcoin no tuvo nada que ver. O sea, no sé si fue un 0,1%, un 0,2%, pero algo tuvo que ver en la victoria de Trump, lo de su estrategia con Bitcoin y su abrazo, digamos, a Bitcoin y a todo lo cripto. Entonces, creo que en este año hemos visto a Bitcoin emerger como una fuerza política en las elecciones de los países democráticos. Si tienes un país democrático y te vienen elecciones encima y tienes que rascar votos donde sea, el cubo de los bitcoiners no lo ha tocado a nadie. El único que lo ha tocado ha sido Trump, que ha dicho, mira, vosotros conmigo estaréis bien. Y se ha llevado a todos los bitcoiners, seguro. O sea, no creo que haya habido mucho bitcoiner que haya votado por Kamala. Y eso puede tener un impacto a la larga en un punto, en un momento en el que haya más bitcoiners dentro de una población.
Sí, a ver, a nivel de votos, yo imagino que habrá sido insignificante, pero es el paquete en general que ha mandado el mensaje de vamos a liberar la economía por contra, o sea, de lo que se ha estado haciendo con, bueno, lo que proponía Biden, Harris y demás, de restricciones, ataque a todo lo que es cripto y demás, pues la idea y el mensaje de vamos a convertir Estados Unidos a capital cripto del mundo, que es lo que decía Trump, pues eso yo me imagino que ha sentado bien y has formado una parte marginal del paquete, pero sí que tiene que haber atraído mucha recaudación en sentido de, estoy convencido que habrá habido actores importantes que le han hecho donaciones, que le han ayudado, sí, que le han soltado tela para su campaña. Y ahí es donde puede haber estado también una parte, si no fundamental, importante de su éxito. Yo creo que cuando estuvo en la conferencia esta de Bitcoin, me parece que tenía planeadas no sé cuántas reuniones con inversores en cripto, ¿sí? Y me imagino que ahí hablarían pues de cómo te ayudamos o cómo nos rascamos las espaldas los unos a los otros, ¿no?
Eso es casi interesante, porque si Bitcoin el año que viene te hace como este año, ponle, ¿no? Te sube o una media, te sube otro 80%, se te planta casi $200,000, de repente la gente que tenía 2, 3, 4 bitcoins ya tiene medio millón, es un huevo de pasta, y ya empiezan a ser actores que pueden eso, donar mucho dinero. Y
hacer lobbying, ¿no? Sí. Grupos de presión, entonces, sin ser un número muy grande, porque no nos olvidemos que la adopción de Bitcoin todavía está en su infancia, la adopción en sí, ¿no? No somos gente con opiniones mayoritarias, ni mucho menos, pero lo que decíamos antes, ¿no? Que el próximo mercado alcista va a hacer mucho más millonarios de los que nos podemos imaginar, y esos millonarios van a ser al final todos Bitcoin, y lo que necesitas es un grupo de presión que esté bien fundado y bien financiado, ¿no? Y entonces puede ser que sea un feedback, ¿no? Un loop retroalimentado de gente que presiona con éxito, las normativas que salen influyen para que el precio suba, y como el precio suba, pues la gente que presionaba antes ahora puede presionar incluso más, ¿no? En ese sentido. Que, por suerte o por desgracia, ¿no? Desde el punto de vista libertario, esto no debería alegrarnos tanto, el hecho de que un grupo de presión pueda presionar a un político para poner las normas que le salga los cojones al grupo de presión. Pero si este es el juego que hay que jugar, pues juguemos lo mejor que podemos, ¿no?
Sí, un poco lo de los limones otra vez, ¿no?
Un poco lo de, perdón.
Lo de los limones. Si te dan limones, pues.
Sí, si te dan limones, pues haces zumo de limones. Sí,
y esto me engancha, y por acabar con el tema político, con Milei. Y es que comentamos Milei y lo que estaba haciendo, bueno, lo que hizo en Argentina en el 23, porque justo acababa de ganar las elecciones. Yo no lo esperaba y lo consiguió. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de un libertario de verdad, ANCAP de toda la vida, el capitán, no, general ANCAP, ¿no? Creo que tiene un alter ego. y este es otro ángulo interesante, porque, bueno, Milei está arreglando Argentina, ¿no? Con sus diferentes políticas y demás, pero en particular en la cuestión del dinero, Milei, a diferencia de Trump, no ha venido vendiendo la moto de hacer una reserva estratégica ni hostias, pero sí que ha dicho que su plan es una competencia de monedas. Una competencia de monedas en la cual cada uno es libre de usar las divisas que le
da. Libertad para elegir.
Eso es. Y eso, hombre, eso es, para mí es el escenario ideal para Bitcoin, porque no es eso, un estado empujándolo, porque es un poco como pasa con Ethereum, ¿no? Ethereum de repente se te devuelve deflacionario, pero el año siguiente igual se te vuelve inflacionario, ¿no? Y que al final estás a expensas de lo que haga el que manda en Ethereum. Bueno, pues cuando un gobierno como Estados Unidos o el que sea se vuelve pro-Bitcoin, pues estás a expensas de que de repente se vuelva anti-Bitcoin y que todo lo que ha sido bueno para Bitcoin, pues de repente sea malo, ¿no? Entonces, por eso me gusta más la estrategia o el plan de Milei, porque al final eso es, oye, cada uno con su...
No es ningún plan. Claro, o sea, no es un plan hacia Bitcoin, ¿no? Es,
claro, es que gane el mejor, ¿sabes? Poneos ahí y lo que la gente quiera usar, que lo use, ¿sabes? Y no voy a favorecer ni uno ni otro. Y eso me parece que sería ideal. Y creo que eso podemos verlo en el 25 si consigue finalmente acabar con el... quitar el cepo y acabar con el Banco Central. sí que podríamos ver esa competencia de monedas libre. Y no digo que Bitcoin vaya a ser una parte integral en esa competencia de monedas, va a ser el dólar seguramente, pero sí que es bueno y creo que va a ser, creo que es el camino. Mejor que lo de El Salvador, mejor que lo de Estados Unidos, sería eso, la competencia libre de monedas y que ya cada uno se apañe.
Sí, a ver, que no nos olvidemos que Bitcoin todavía como medio de intercambio tiene muchos pasos que dar. Es decir, Bitcoin está demostrando ser una buena tecnología para el ahorro, sobre todo el ahorro a largo plazo, pero competir tal y como está contra el dólar para los gastos de día a día, yo honestamente no lo veo. Para de una manera extendida para una población, ¿no? Falta mucha consolidación de la infraestructura. Lightning es una buena solución, pero tiene también sus problemas, tiene sus retos y no creo que todavía Bitcoin como medio de intercambio, no nos olvidemos, como medio de intercambio, esté suficientemente maduro para llegar a una población que no está educada en Bitcoin. Entonces, posiblemente el primer paso sea meterse en USDT, ¿no? Si tienes libertad monetaria. Bueno, en Argentina es que de facto está medio dolarizada. La gente usa dólares cuando quiere tener un dinero bueno y los usa tranquilamente. El siguiente paso sería, pues yo entiendo que un dólar digital. Ahí estaríamos hablando del USDT, por ejemplo. Y de ahí, pues, cuando la gente ya vea que hay libertad de elección, que no hay cepos por ningún otro lado, no hay problemas regulatorios, sí que pueden empezar a experimentar con Bitcoin y criptomonedas, pues, para ver cómo se revalorizan, para ver. Y poco a poco irán pasando, pues, por los mismos pasos que hemos dado tú y yo anteriormente, ¿no? Sí, que te compras una shitcoin, ganas un poco, pierdes un poco y al final te das cuenta que el ahorro a largo plazo es lo que cuenta y eso solo te lo está dando pues ahora mismo una criptomoneda que es Bitcoin. Yo, honestamente, ahora que mencionas lo de Milei, estoy tremendamente agradecido y sorprendido de que haya un líder libertario que esté. Primero que haya sido elegido democráticamente y que haya sido puesto ahí por la gente, ¿no? Y que esté implementando casi que al pie de la letra lo que había dicho que iba a implementar. Y que encima, pues, las cosas estén funcionando en un tiempo récord, porque no nos olvidemos que Argentina ya, la paridad entre el dólar blue y el dólar oficial, ¿no? Entre el oficial y el oficial, pues ya, digamos, ya se ha alcanzado. O sea, el otro día, pues, estaba incluso en negativo, unas décimas durante un rato. Entonces, si se sostiene esta paridad, se están dando ya pasos para que Milei pueda cumplir su siguiente promesa, ¿no? De quitar el cepo cambiario y eventualmente, pues, cerrar el banco central, que esto, bueno, ya veremos. Y sí, la idea de tener un mercado libre de moneda es lo que al final deberíamos aspirar todos, ¿no? en todos los países. Que sí, que está muy bien que tu banco central imprima la moneda que quieras, pero yo quiero usar la que me sale de las narices. Y si Milei pues lo implementa, pues muy bien por ellos. Así que bien, sí, bravo por Milei.
Sobre todo si funciona, porque luego igual se puede exportar el modelo a otros sitios.
Sí, pero ese es uno de los roles importantes por los que tantos libertarios están atentos a Milei. Es no solo porque nos alegremos de que sus políticas sirvan para los argentinos, sino que si sus políticas sirven y le solucionan la papeleta, el ejemplo que está dando es difícil de ignorar en otros países donde estamos pasándolo como estamos pasando, con una presión fiscal y regulatoria, pues, que es la que tenemos, ¿no? No sé si ahora mismo en Francia el tamaño del Estado ha superado el 60% del PIB, o bueno, creo que el 60% ya estaba, ha superado, o sea, que digamos que ha crecido un poco más, ¿no? Francia es ahora mismo el estado del mundo, el país del mundo con el mayor estado. El peso de la administración pública es, pues, un 60% más. Y si tenemos un ejemplo de que puedes tener los mismos resultados, pues, no sé, con un estado del 30%, del 10%, pues, ¿por qué no lo vas a tener, no? Es un poco el argumento moral. Que es, de hecho, y perdona que ya enlace con otra cosa que no viene a cuento, pero es que creo que está un poco medio encadenado, esta propuesta de tener un impuesto global a las empresas, de un impuesto coordinado del 15%, creo que andaba por ahí la regla, y creo que en Europa también se había propuesto. ¿Por qué ese 15%? Es como decir, La eficiencia máxima que vamos a permitir por ley va a ser del 15%, recaudar el 15%. Pero ¿qué pasa si un país puede ofrecer los mismos servicios cobrando solo un 10% de ese impuesto? Claramente estás despojando a la gente de los beneficios de la creatividad y la innovación de las empresas y de los, bueno, y de los países en general, ¿no? Pero de que un país pueda optar, pues, por una innovación regulatoria que atraiga a empresas, que pueda dejar gestionando el país de manera exitosa, y que las empresas puedan venir de manera también cómoda y libre, y solo estás cobrando el 10%. Eso requiere también una innovación a nivel regulatorio. Y si dices que va a haber un mínimo, lo estás capando por arriba, pues obviamente no hay un incentivo de que eso sea, vaya por debajo.
Ya sabemos que el socialismo no es muy amante de la competencia. O sea, nada de competencia. Todo no, es igual de mal. No vaya a ser que alguno despunte.
Efectivamente.
Sí, sí. Y en relación con esto de por cerrar ya con los gobiernos, he leído una nota al pie que has dejado en nuestro guión así improvisado, en el que hablabas de que la adopción, ya sea institucional o gubernamental, de Bitcoin, pues puede llevar a una situación en la que igual el Bitcoin no acabe o se separe, digamos, o se aleje de la autocustodia, y que eso podría ser un riesgo para Bitcoin. Así que si quieres, te dejo que expandas ese...
Sí, esta es una idea sobre la que he estado reflexionando últimamente y que me he dado cuenta de la que no se habla lo suficiente, especialmente con la importancia que la custodia tiene. Y ahora te explico. El otro día pues puse en Grok, la inteligencia artificial esta de Twitter. Dije, dame las características de Bitcoin, ¿no? Y te da, pues, la típica lista de escasez, la capacidad para enviarlo a la distancia, bueno, es digital, es protegido por criptografía y todo lo demás, pero no te dejaba claro que la capacidad de autocustodia es también uno de los beneficios, uno de los valores añadidos. ¿Y por qué esto es importante y por qué no se habla tanto de eso, sobre todo ahora que la gente está centrada en el precio, ¿no? Los gobiernos y las instituciones públicas tienen al final dos herramientas con las que nos causan inflación y con las que nos imponen impuestos. Primero, la capacidad para extraer o expropiar es la capacidad que tiene o la herramienta que tienen los gobiernos para cobrarnos impuestos, ¿no? Y extraer nuestros bienes en contra de nuestra voluntad. Y luego está la capacidad para imprimir moneda, que es con la que se produce la inflación. Ambas, inflación e impuestos, nos empobrecen a todos, excepto al gobierno, obviamente, y a todos los que se benefician por el señoreaje. Y ahora, Bitcoin, ¿por qué estoy hablando de la custodia como elemento fundamental? Pues porque precisamente cuando tú custodias, si eres el custodio de esa moneda, estás mitigando o reduciendo la capacidad de expropiar y la capacidad de imprimir. La capacidad de expropiar se ve muy fácil, ¿no? Porque cuando tú tienes tu Bitcoin, y especialmente si lo llevamos al caso más extremo, te aprendes las 12 semillas, las 12 palabras en tu cabeza, y es que se me ha perdido el Bitcoin en un accidente de barco, y bueno, en fin, por mucho que te diga, ¿no? Pero tienes que pagar este impuesto por capital acumulado o por lo que sea, ¿no? Pero si es que lo he perdido. Es que lo he perdido, no me lo puedes cobrar ya que no lo poseo. Y lo tienes en tu cabeza. Entonces, no digo que no tengan maneras de hacer que lo pagues, ¿no? Porque hay maneras. En última instancia, te podrían torturar en una tiranía o algún ladrón, en fin. Pero sí que te pueden presionar de muchas maneras. La custodia, obviamente, eso lo mitiga. Y la otra capacidad que me decía de imprimir dinero, ¿cómo hace que la custodia personal quite la capacidad de imprimir dinero, de que se multiplique Bitcoin? Que es, digamos, aquí no es tan fácil verlo, pero bueno, tampoco es tan difícil. Pues si tú tienes tu Bitcoin en un exchange, o en un banco, o como sea, al final estás expuesto a que el exchange gestione tu Bitcoin sin tú realmente saber lo que está pasando. Tú lo que tienes es una cuenta, un apunte contable, en una base de datos, que a saber si el exchange está respetando o no. Y como hemos visto, pues no siempre ocurre. O en muchos casos el incentivo es tan grande de hacer la rehipotecación esta que se llama, o de hacer una reserva fraccionaria de tu Bitcoin, que al final, en esencia, este exchange está imprimiendo más Bitcoins o más moneda de la que sea, sin tú realmente autorizarlo, o por lo menos no explícitamente. Seguro que hay una cláusula que tú has aceptado al meter tu Bitcoin en el exchange, donde sí. Pero cuando tú ya eres el custodio de tu Bitcoin, lo tienes en tu cabeza, eso tampoco lo pueden hacer. Entonces, estás claramente poniendo una barrera, una cortapisa a que la inflación y a que los impuestos se produzcan. No lo estás claramente quitando al 100%, pero sí. Y por eso quería remarcar esto, sobre todo ahora que vamos a entrar en un año donde la adopción institucional se está acelerando, donde la adopción gubernamental, a ver qué va a pasar con la reserva esta de Bitcoin de Estados Unidos y cuántos otros gobiernos van a intentar o seguir o adelantarse. Y por eso es importante que tengamos en cuenta soluciones de custodia personal, pues muchas como las que tú también te sponsorizan el podcast, ¿no? Así que invito a tus oyentes a que aprendan un poco de custodia, de que te contacten o que me contacten a mí si tienen preguntas con esto, porque con mucho gusto intentaré ayudar. Porque es algo que es fundamental y una de las promesas de Bitcoin es precisamente luchar contra esta arbitrariedad de la moneda, ¿no? Que depende de un organismo central. Y si tenemos Bitcoin, pero el Bitcoin está centralizado en un banco de Bitcoin, en un exchange que está al final controlado por un gobierno, pues estamos perdiendo en el valor añadido. Y por eso es tan importante la custodia. He ahí mi nota al pie.
Buena nota al pie, que me lleva, aunque esta vez sin relación, porque no he podido encontrarla, a hablar de otro tema importante, como ha sido el de la energía en Bitcoin, pero es que hay que ir avanzando porque esto se tiene que ir cerrando. El tema de la energía en Bitcoin a mí es un tema que me apasiona. He hablado muchas veces de esto, muchas más veces de lo que la gente quiere que hable de esto. Me doy cuenta porque los podcasts y demás comentarios y contenidos que creo sobre la energía suelen caer en saco roto. No es el tema de la energía uno que a la gente le apasione, a pesar de que me parece que es tan o más importante que el tema del dinero. El tema de la energía es esencial para nuestras vidas y en muchos sitios nos lo estamos cargando y estamos sufriendo las consecuencias en Europa y en otros sitios de que eso sea lo que está pasando. Pero bueno, en particular, la energía y Bitcoin han sido dos cosas que se han ido peleando en el tiempo debido a que muchas personas entendían que la energía que consumía Bitcoin era mala y tal, así que, pero por suerte ha pasado algo este año que ha cambiado un poco la narrativa, y es que han surgido de repente las inteligencias artificiales, que no son tal, pero bueno, digamos, parecen bastante inteligentes. Y estas inteligencias artificiales se necesitan de unos enormes recursos energéticos porque necesitan de procesadores de datos enormes que tienen que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, consumiendo electricidad constante, lo cual hace que dependan de creadores de energía constante, lo cual quita totalmente de la ecuación a los molinos de viento, a las placas solares y demás, que pueden darte mucha energía en un momento concreto, pero no te prometen que te puedan dar esa energía constantemente. Entonces, este tema de el consumo de energía y el tema de las renovables, este año yo creo que han sufrido o empezado además a sufrir un giro, porque estamos viendo que, bueno, que hace falta energía, que hace falta energía estable, que la piden no Bitcoin, sino que la piden Google, Meta, Amazon y demás, que son empresas que tienen una capacidad de pedir las cosas y que les hagan caso muy diferente a la que tiene Bitcoin y los Bitcoiners. Y entonces, de repente, se ha dejado de hablar de que consumir energía sea malo, porque, claro, si te pones a mirar lo que consumen las inteligencias artificiales y lo que van a consumir, porque han empezado consumiendo ya una barbaridad y están solamente empezando, pues claramente esto ha salido rápidamente de las portadas. Ya no se habla de que consumir energía sea malo, porque no le puedes decir a Bitcoin que consuma y que sea malo cuando las otras están pidiendo que por favor se cree más energía y que venga de donde sea, pero sobre todo que sea estable, porque no puedes tener una base de datos que se para, porque cuando se para una base de datos debido a que le falta energía, eso es un quilombo brutal. Entonces, eso ha sido algo que se ha visto este año, un cambio en la narrativa que creo que es bueno para Bitcoin porque le quita el rollo este de que si es malo para el planeta. Y también es bueno para las personas porque todo lo que sea invertir en crear más energía y más estable, creo que también es algo que nos vamos a ver beneficiados. Sí. Así que, con suerte, todo esto nos va a ir bien y es una de las cosas del 24 que más me ha gustado.
Sí, más que con suerte, con unos incentivos bien alineados, ¿no? Que es lo que hace Bitcoin.
Correcto. Sí. Mejor la suerte así. Suerte
programada. Prefiero esa suerte. Pero sí, está bien ver cómo ya se ven algunas apuestas por empresas de renombre que están diciendo, bueno, esto de la estabilización de la red que te ayuda, a la que te ayuda Bitcoin no está tan mal. De hecho, aquí en Alemania, la Deutsche Telekom, que es como la telefónica de España, tiene una subsidiaria que está ahora experimentando con minería de Bitcoin para estabilizar la red de unos sistemas que tienen, que vienen de energía, no sé si energía renovable, me parece. Y ya, pues, creo que es lo que pones aquí de Exxon, ¿no? Que Exxon también ha experimentado o está experimentando con minería de Bitcoin.
En este caso con gas, sí. Con los excesos que tienen de gas natural, cuando miran por petróleo, bueno, sí, cuando van a sacar petróleo muchas veces tienes gas y el gas sí. Es algo que pues queman o ventean sí. y en este caso pues sacarle rentabilidad con mirando Bitcoin es un planazo y lo veremos más.
Sí, hay una empresa que se llama Bespin, no sé si te suena, sí. En Estados Unidos, que la que hace esto, pero el gas no de yacimientos petrolíferos, sino de vertederos de basura. Porque hay como 3,000-4,000 vertederos de basura, lo que llaman los landfills estos, y la basura pues se descompone y al final eso pues emite metano y emite no sé qué otros gases. Y las normativas de estas empresas, las normativas locales y no sé si federales, les obligan a que tienen que capturar ese gas y procesarlo de alguna manera para quemarlo o para que no vaya directamente a la atmósfera. Y ellos lo que están haciendo es proponiendo una solución, pues vamos a quemarlo y vamos a minar Bitcoin. Porque
el futuro...
La otra, sí.
No digo que el futuro va a ser tener una vaca, la vaca hace lo suyo, tú sacas el metano de la vaca para minar Bitcoin y vives con el Bitcoin que te genera la vaca. Entonces, pues te comes a la vaca, vives del Bitcoin que te genera la vaca, todo una vaca te da la vida.
¿Has visto había como un dibujo conceptual así en una servilleta, era una vaca con un tubo en el culo y un minero atado a la espalda? Y era como así, la minería del Bitcoin conceptual.
Y sí, hablando de mineros, otro tema que me ha gustado mucho este año ha sido lo del Habitax. He hecho bastante curro con el Habitax porque es un mini minero. Quien no sepa de qué estamos hablando, hice un podcast sobre esto en el que analizaba un poco los números, que es la parte que me gusta. Porque, a ver, el Habitax hace técnicamente es como un mini minero que no tiene sentido. No tiene demasiado sentido, digamos, usarlo para minar a través de un pool, sino que tiene más sentido usarlo como minero lotero. Juegas a la lotería con él, lo tienes ahí funcionando y, digamos, no te conectas a un pool, sino que estás ahí por si te toca en algún momento la suerte de que te mine un bloque de Bitcoin. Y esto del Habitax me parece muy interesante, más allá de que es molón, porque es otro de esos productos o herramientas que tienen o traen unos incentivos que pueden cambiar la manera en la que se mina Bitcoin y pueden cambiar un poco la tendencia actual hacia las grandes granjas de minería. Porque un Bitax solo no vale para nada, o sea, mola y ya está. Pero cuando empiezas a vender muchos Bitax y cuando empiezas a meter mini mineros en otros artefactos o instrumentos o herramientas o artilugios que tengas por casa, como puede ser un calentador o algo así, de repente empiezas a tener un montón de mini mineros que pasan de una cifra sustancial, cuando pasan de ser 1,000 a ser 1,000,000, que no es tan difícil que haya 1,000,000 de calentadores por todo el mundo o 1,000,000 de Bitaxes por todo el mundo, de repente empiezan a tener ya un peso sustancial sobre la red. Y ya no es que minen casi todos los bloques, pero ya te empiezan a minar un bloque al día. Y cuando te minan un bloque al día, lo interesante de esto, de nuevo, no es que, todos los mineros van a ser Bitax, sino que...
Sí, otra corta pizza, ¿no?
Claro, el de la granja, el que tiene pensado invertir cientos de millones en crear una granja de Bitcoin, ya en sus números tiene que tener en cuenta que cada año de repente están saliendo al mercado 100,000 Bitax. Y que cada 100,000 que metes más, te reduce un poquito la probabilidad, bueno, te reduce un poco la rentabilidad de esa granja minera. Entonces, de repente, correcto, ya invertir 100 y pico millones no te sale rentable. Tienes que invertir 90 porque invertir 100 y pico ya no te va a salir bien. Entonces, empiezas un poco a reducir los incentivos a invertir en grandes granjas mineras. Y esto hace que todavía sea más rentable o más posible para el Bitax ganar bloques. Entonces, creo que es otra cosa de esas que han surgido este año, que además acaba de surgir, es una Bitax muy poco potente. Esto se va a ir mejorando. Dentro de 2, 3, 4 años las Bitax serán bastante tochas. También lo serán las grandes granjas mineras, pero a donde voy es a que cuando lo acumulas, cuando tienes a mucha gente con una Bitax en casa, y no tiene por qué ser simplemente la Bitax, puede ser una Bitax que está conectada, como digo, a un calentador o a otra cosa, de repente eso empieza...
Sí, o en el teléfono móvil, ¿no? Podrías tener una aplicación en algún momento, no necesariamente la Bitax, pero si es cuestión de números, ¿cuántos teléfonos móviles hay en cada casa, ¿no? Si pudiera uno tener una aplicación al final que haciendo eso...
Sí. Claro, y no te va a tocar casi nunca. Para alguien le toca. O sea, no va a ser a ti, pero a alguien le va a tocar. O sea,
claro, como en la lotería, ¿no?
Claro, claro. No, de hecho, molaba porque en el podcast en el que lo trataba, hacía los números. Bueno, los números no los hacía yo, los cogía de otro que había hecho los números. Y salía mejor, bastante mejor que la Powerball, que es la principal lotería estadounidense. Vale. O sea, salía bastante mejor. Uh-huh. Así que, ese me ha parecido un temazo lo de la Bitax este año.
Sí, esto además relacionado con el Stratum versión 2, el protocolo de minería, que cada vez se va a ir madurando más. Ya salió, no sé si fue este año o el año pasado. Pero bueno, creo que este año ya por lo
menos... Ocean, ¿no? Y demás.
Ya está siendo implementado y poco a poco se consolidará como el siguiente protocolo general de minería para los pools. Y este permite que sea el minero individual el que genere su template, que al final ya no está centralizado la creación de bloque en el pool, en el coordinador del pool, sino en los mineros individuales, que eso es transformacional para cómo vamos a distribuir los esfuerzos de hashing. Y me parece que esto, junto a lo que acabas de mencionar del Bitax, le van a dar una solidez y una resiliencia a la red de Bitcoin muy importante.
Sí, porque me gustaba esto de lo de la Bitax porque no va por el pool. Entonces, también es bueno por eso. Entonces, ya te digo que yo creo que eso son cosas que sí, se pueden unir una a la otra y ser en agregado muy, muy, muy positivos. Y en cuestiones así más técnicas, este año no se ha hablado nada de ordinals, ni inscriptions, ni hostias. Eso ha desaparecido del mapa. Pero sí que se ha hablado bastante... y no siempre bien, de la cuestión del coin join y demás. Así que esta parte te la voy a dejar a ti porque a mí me baila.
Sí, cuando hablamos de hacer un resumen de este año, para mí fue interesante ver, por desgracia, las noticias que venían de Estados Unidos. Porque, bueno, en 2022 se detuvo al desarrollador del Tornado Cash, que esto era un mixer de Ethereum, ¿vale? Y ahora os cuento por qué lo menciono esto. Pero luego en abril de este año detuvieron a los dueños de Samurai Wallet. O sea, Samurai, que era, si no la más popular, una de las dos carteras más populares de coin joins, de mezcla de monedas, de Bitcoin. Por supuesto, en abril detuvieron a los de Samurai, Wasabi echó el cierre en mayo. Y lo que hicieron fue pues abrir un poco el software y ha habido como... forks, o sea, ha habido unos desarrolladores que han creado el lugar de Wasabi, le llaman Ginger, pues nada, jengibre, y tienen pues coordinadores en distintos sitios, aunque bueno, a Wasabi también hubo un hackeo de los coordinadores. Entonces Samurai y Wasabi, que han sido las dos herramientas de CoinJoin más populares de los últimos años, bueno, se han visto... afectadas muchísimo. Bueno, Samurai directamente cerró y Wasabi pues está continuando un poco renqueando. Tornado Cash tuvo que cerrar, pero esto es Ethereum. Y JoinMarket, que es la, digamos, el CoinJoin descentralizado por excelencia, porque JoinMarket no tiene un coordinador central. JoinMarket se ha visto muy beneficiado. Bueno, lo digo porque yo he usado JoinMarket y he visto cómo la actividad ha surgido muchísimo, sobre todo desde julio-agosto. Yo un poco fui como en plan, ¿qué está pasando? Y cuando miré, digo, ah, vale, que es que en abril cerró este, en mayo cerró el otro, pues ha habido un poco de lag. de curva de aprendizaje de los que dejaron las otras tecnologías para adaptarse a JoinMarket, y desde agosto pues ha estado la cosa bien calentita. JoinMarket es un sistema de CoinJoin donde no hay un coordinador central, sino que aquella persona que quiere mezclar sus monedas o hacer una transacción colaborativa puede hacerlo, y es esa misma persona la que es el coordinador en ese sentido. Hay otro grupo de gente que son los que dan, los otorgadores de liquidez, por así decirlo, y se coordina todo mediante canales de IRC o mediante la red Tor y tal. Entonces, ya veremos qué pasa con JoinMarket si no amenazan a los desarrolladores, porque el problema con todo esto es que están yendo no al que lava el dinero, por así decirlo, si tienes un dinero ilegal, que bueno, ya podemos hablar de lo que es lo legítimo o ilegítimo que es eso, pero bueno, no es que van a por el que está cometiendo el delito de lavado de dinero, sino a por el desarrollador que está poniendo la herramienta ahí, que permite un uso completamente legítimo. Si yo quiero hacer una transacción colaborativa de un Bitcoin perfectamente legal y adquirido en un exchange, podría hacerlo, pero es que como pues supuestamente hay gente que está haciendo lavado de dinero, entonces van a ir a por los desarrolladores, que es lo que hicieron con lo de Samurai, que es lo que hicieron con el de Tornado Cash. Que bueno, por suerte, en Tornado Cash en noviembre salió los resultados de, bueno, resultados, una especie de sentencia de el quinto circuito de no sé dónde, que es donde lo estaban juzgando, que anularon la condena, o digamos la acusación que había, la anularon, porque dijeron que al final los smart contracts que se estaban ofreciendo para mezclar pues no eran considerados propiedad, lo cual ha sido una victoria agridulce, por así decirlo, porque muy bien que por un lado le han dicho a la oficina de Estados Unidos, no me acuerdo cuál fue la que detuvo a esta persona, que no, que ellos no tienen la autoridad para hacer este tipo de acciones, pero en esa sentencia también se dice el Congreso de Estados Unidos debería tomar nota y hacer una ley precisamente para llevar a cabo este tipo. O sea, como que han dicho, sí, vosotros no podéis detener a ese chaval porque es el Congreso el que tiene potestad para esto, y luego pone una nota al pie. Por cierto, el Congreso debería pensar estas cosas. O sea que bien, bien por un lado, pero muy mal por otro. Y eso es el resumen así más claro de lo que es el CoinJoin.
Bueno, pues vamos a pasar a las predicciones para 2025 y cerrar aquí, pero antes vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos para ir al servicio. He visto que esto lo hacen en el podcast de Joe Rogan, así que si lo hace Joe Rogan, ¿por qué no voy a hacerlo yo?
Muy bien. Venga.
Un momento, ahora seguimos. Predicciones para 2025. A ver, la parte que mejor se nos da. Bueno, la verdad es que tú el año pasado, ya hemos comentado, 100% de acierto. Yo no tanto, pero es verdad que tú es fácil que aciertes porque haces unas predicciones de mierda, que es como predecir que después del miércoles viene el jueves. Pero bueno, no, este año espero que te mojes un poco más. Empezamos... empezamos con la primera que tengo yo en mente, que es... la de que venderemos Bitcoin. Esta es una cosa así un poco personal que tengo yo. ¡Ay! Se me ha olvidado una que quiero comentar. Pero bueno, una cosa que tengo yo ahí un poco personal, porque creo que este año veremos entrar bastante dinero de piscinas de capital donde hay mucho capital. Y entonces eso supondrá que acabarán haciendo ofertas importantes por tu Bitcoin. Y la mayor parte de los tenedores de Bitcoin a día de hoy no son... grandes fondos de inversión, son en su mayoría particulares, y yo creo que van a recibir ofertas cada vez mejores por su Bitcoin, lo cual hará que acaben vendiendo, no todo, seguramente no, pero sí gran parte. Y creo que este año 2025 puede ser el que marque un poco el punto de inflexión entre tener Bitcoin como particular y ser el Bitcoiner a, bueno, que Bitcoin es un activo más en muchas carteras. Y esas carteras con tanto capital, ¿no? Pues acabarán accediendo a ese Bitcoin comprándolo de estos particulares. Entonces, eso es una cosa que yo espero para este 2025, que será un poco agridulce, ¿no? Dulce porque, oye, está bien que te hagan ofertas cada vez mejores por tu Bitcoin, pero un poco agrio porque al final todos estos Bitcoiners que igual llevan 5, 6, 7 años con el Bitcoin, pues igual empiezan a salir.
Sí, pero que esto no es esencialmente distinto a lo que lleva pasando desde el principio de Bitcoin. Si el precio sube, incentiva a aquellos cuya ganancia es bastante alta a venderlo y a desprenderse de él y con ello distribuir esos bitcoins. Posiblemente al final se centralizará gran parte del suministro en fondos de inversión o en, como tú dices, piscinas de capital, pero esto no significa que sea un solo poseedor. Al final estos son agregadores de inversores, ¿no? Pues BlackRock dice, bueno, es que lo tiene todo BlackRock. Bueno, BlackRock es los inversores de BlackRock, ¿no? Los que lo tienen. Solo que claro, esto conlleva otras consecuencias, ¿no? Riesgos y todo lo que tú quieras. Pero sí, no creo que esto sea esencialmente distinto. Al final lo que tú acabas de decir es que Bitcoin va a subir de precio.
Sí, ¿no? Pero sí, pero que hasta ahora yo creo, o sea, un poco el matiz, yo creo es que hasta ahora, digamos, competíamos entre principalmente particulares y algún rico y algún muy escaso fondo de inversión. Pero ahora será particulares que compiten contra empresas, contra fondos de inversión y contra países. Entonces, creo que las ofertas que te harán por el Bitcoin van a ser cada vez más jugosas y eso puede hacer que, pues eso, que el particular no creo que desaparezca, pero sí que su peso relativo en Bitcoin baje mucho.
Sí, para esto va a ser fundamental si existen mecanismos de los que tú puedas generar un ingreso pasivo sin vender tu Bitcoin. Esto es algo que alguna vez hemos comentado y posiblemente de hasta para un podcast si quieres algún día, pero puede que haya pues maneras o modificaciones del protocolo para sacar algún tipo de interés, ¿no? Hay herramientas ahora mismo que ya funcionan. Sí. Por ejemplo, a través de HODL tú puedes prestar tu Bitcoin, pero si lo conviertes en Liquid, te genera una especie de cash flow. Antes hemos comentado JoinMarket. JoinMarket tú puedes ser un proveedor de liquidez y generas comisiones sin tener que deshacerse de tu Bitcoin. O existiría también la opción de algo que además tú ya investigaste hace tiempo, que yo también te cogí el testigo y seguí con él, las rolling loans estas, o préstamos que vas roleando.
Refinanciando, sí.
Sí. Pues tú colateralizas tu Bitcoin, recibes un ingreso en efectivo, o sea, en fiat, con la asunción de que Bitcoin va establemente subiendo de precio, pues después de un año pagas la deuda que debías pagar y además coges otro préstamo con el mismo colateral usando tu Bitcoin sin realmente nunca tener que vender el Bitcoin y aprovechándote, o sea, exponiéndote a las subidas de precio de Bitcoin. Esto es una de las cosas que me quiero mojar como predicción para el año que viene, de que podemos ver que el mercado se consolide bastante más con este tipo de préstamos donde te prestan fiat y tú pones Bitcoin como colateral. Y ya lo estamos viendo, Bit2Me, exchange español, ha sacado el Bitcoin Loans, pero creo que hace menos de un mes que ya existe. Y ya había otros bancos bancos exchange y organismos que han estado haciendo esto, pero sería interesante ver. Venga, voy a mojarme. Un banco tradicional que te ofrezca cash dando tu Bitcoin como colateral. Pongamos un banco tradicional, no sé, cualquiera de ellos. Eso podría ser una predicción.
Yo conocí, bueno, no conocí, pero escuché una charla en directo a uno de los, bueno, creo que es el jefe de BBVA Suiza y es muy bitcoiner. Lo que pasa es que BBVA Suiza es otro rollo, no tiene nada que ver con BBVA, digamos,
sí, internacional España, o algo, ¿no?
Claro. Uh-huh. Entonces, que él sea muy bitcoiner y que él vea esto pasando no quiere decir que BBVA lo vaya a hacer, pero sí que, pues mira, oye, esa sería una buena predicción, ¿no? Un BBVA metiéndose en, oye, mira, uh-huh, te dejo que aparques aquí tu bitcoin y te doy un préstamo, uh-huh, y ya con este dinero haces lo que quieras y lo que respalda ese préstamo es este bitcoin que me has dejado aquí.
Bueno, ¿te vale eso como predicción?
Me vale. Esa está guapa.
¿Razonable?
Esa está guapa, sí. Esa es una difícil. Esa es una difícil. Esa, ahí te has mojado.
Joder, macho. Me mojé también el año pasado. Lo de la ETF ahora, a toro pasado, todos somos Manolete. Pero
siempre para enero, hombre. Pues eso estaba más que aprobado.
Esa fue muy difícil. Esa fue muy difícil. Pero bueno.
Buah, a ver, otra. Para que veas... el grado de dificultad en las predicciones a las que yo voy. comienzo de que el planeta entero se gire hacia una moneda neutral, ya sea oro o sea Bitcoin. ¿Ves? Esto es una predicción, como Dios manda. Esto sí que es mojarse. O sea, yo creo que el 25 podemos empezar a ver...
como Dios manda, una predicción de mierda. El comienzo puede durar 3 años.
Ya, pero por hecho, pero comenzará.
Tú no haces KPIs en tu empresa, ¿no?
Empresa.
Es como decir... ¿Cómo estás? ¿Has terminado ya el documento? Sí, lo estoy finalizando. Es como, finalizando esto, ¿cuándo lo vas a acabar, cabrón?
Estoy empezando un podcast.
Sí. Yo 3 años, ¿sabes? Finalizando el documento.
Está, a ver, yo creo que vamos a empezar. Venga, va, lo
mójate, traigo un poco mójate.
Más. Lo aterrizo un poco más. Yo creo que vamos a empezar a... Porque se ha oído algo de esto, pero yo creo que vamos a empezar a ver recurrentemente en los medios, y a que esto sea un tema, el que se liquiden se liquide comercio internacional con saldos en oro y saldos en, uh-huh.
En Bitcoin
me parece es una bastante más loco.
Interesante. ¿Algo relacionado con los BRICS en este sentido? Que da mucho,
no especial, mucho no específicamente ruido. Los BRICS. No puede ser entre dos BRICS, pero no, digamos, bajo el paraguas BRICS, ¿no? Sino simplemente uh-huh. dos países que en su comercio saben que van a tener diferencias, ¿no? de entradas y salidas de capitales. Bueno, pues en lugar de liquidarlas en la divisa de uno o del otro, o de un tercero, como sería el dólar, pues liquidarlas en oro.
Sí.
Vale. Eso lo veo y estaría. Esas jodidas. Pasar una especie de semipatrón oro, tú. Es muy loco eso.
Sí, eso. Además, eso se puede medir. Se puede decir. ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido un intercambio basado en oro? Entonces, vale. Sí. Yo tengo otra, que es, yo creo que este año van a meter en su tesorería Bitcoin Meta. Porque sí. no lo hemos comentado, pero Microsoft ya lo discutió en su, ¿cómo es?, su congreso de accionistas.
Sí, se juntaron. Eso fue una cerrada, pero sí, es verdad.
Sí, salió como a favor de que metieran en la tesorería, como 0,25% de los accionistas querían.
0,05%.
Horrible, horrible. Pero creo que esto ha sido un punto de inflexión interesante, porque además en Bitcoin, o sea, en Meta concretamente, Zuckerberg se ha convertido ya medio libertario. Sí. Este año ha cambiado de opinión, ha dado como señas de yo no voy a intervenir como he hecho hasta ahora, tal y cual. Zuckerberg se compró una cabra y le llamó Bitcoin.
Una alpaca.
¿Eh?
Una alpaca. ¿Cómo? Creo que eran dos alpacas.
La alpaca, yo pensé que era una cabra, bueno.
Creo que eran dos alpacas o dos cabras o algo así. Dos cabras. Y una se llamaba Satoshi, creo, algo así, o Bitcoin, algo así. Tenía un nombre bitcoinero y la otra no sé qué.
Y me voy a mojar ahí también. Yo creo que Zuckerberg le puede dar por ahí y proponer lo de comprar parte de la tesorería y meter Bitcoin. Porque es muy difícil de ignorar que Saylor se ha metido en cuestión de 2-3 años en el Nasdaq 100. Simplemente porque ha comprado Bitcoin, ¿no? Pues imagínate una empresa que meter 5.000 millones, 10.000 millones, ni le pincha ni le corta, es un proyecto fallido más de los tantos que tendrá, pues dirá, pues mira, esta cosa parece que va en serio, si encima tenemos una reserva estratégica, pues para adentro. Y creo que va a ser Meta, no cualquier otra.
O sea, tu predicción es concretamente que Meta será la primera en hacerlo, o que solamente será Meta.
O sea, no, he dicho que Meta se va a meter, no sé si otras.
Vale.
Tengo la sensación de que Meta...
Me sabe, pues... esa te la compro, ¿eh? Esa yo la veo bastante factible. Es más, yo un pasatiempo que he echado este año ha sido estar muy atento a algo que a lo que ya no prestaba atención, que son los resultados de las empresas, de las principales, para ver si
¿cuánto cash flow hay, no?
Claro, ponían, oye, en el balance, pues no sé cuánto Bitcoin. Claro, porque eso es que, por ejemplo, en este último trimestre pueden haber comprado ya, pero lo dirían en enero. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo que compren entre enero y marzo, luego lo dirán en abril. Entonces, yo he estado ahí atento a ver qué decían en las juntas estas después de los resultados trimestrales para ver si anunciaban, oye, mira, pues por cierto, en los últimos 3 meses me compré 1.000 bitcoins.
Me acuerdo que en un podcast que hicimos hace un par de años que me preguntaste por qué no creo que después de Tesla y MicroStrategy ha habido una reacción en cadena de otras empresas comprando Bitcoin, ¿no? Que habría sido autobeneficioso, ¿no? O sea, sería como un bucle retroalimentado, ¿no? De más empresas comprar más, el precio sube más, todos se benefician. Y es verdad que hubo un momento de que parecía que eso iba a explotar y no. Compró Tesla, compró MicroStrategy y no compró nadie más hasta ahora. Y
luego vendió Tesla, ¿no? Parece.
Y luego vendió Tesla. Pero yo creo que el momento clave va a ser el 2025. Especialmente porque con la claridad en la regulación que esperemos que traiga Trump, con el tema de la reserva, a ver si es que ocurre, pues las empresas ya estarán mucho más motivadas, ¿no? Y viendo que Bitcoin está a 100.000, joder. Es que es difícil de ignorar. Pero bueno, vamos a hablar de la reserva estratégica de Bitcoin.
Hablamos de la reserva. Justo acabo de hacer un vídeo sobre ello. A ver, yo creo que se va a hacer. Ahora, el cómo es lo que me cuesta ver. Porque yo creo que lo de una reserva estratégica, eso es bastante sencillo de implementar. Es un punto fácil, ¿no? de conseguir, porque no simplemente dices, oye, ahora tengo reserva estratégica, Estados Unidos ya tiene Bitcoin, podrías simplemente coger el Bitcoin que tienen en el Departamento Judicial, ponerlo en el Tesoro, ya está, esta es nuestra reserva estratégica, 200,000 Bitcoin, no está mal, mucho más que prácticamente el resto de países, ya está. Y realmente no te estás mojando mucho, no te estás gastando dinero en comprar Bitcoin, que puede ser un poco más difícil de vender. Y tampoco tienes que buscarte la manera de encontrar financiación para comprar Bitcoin, que también puede ser un poco marrón. Entonces, creo que lo de crear la reserva me parece que es un sí. No sé cuándo. No. Ahora mismo las apuestas, lo tengo muy reciente porque acabo de publicar el vídeo este. Las apuestas están en el 32% que lo hace en los primeros 100 días. Pero vamos, si no es en los primeros 100 días, yo creo que en el primer año lo hace. Pero yo creo que de primera sería esa reserva estratégica más simple. Ahora, yo sí que veo valor en que Estados Unidos se haga una reserva estratégica y que meta pasta en comprar Bitcoin, porque me parece que funcionaría bien en la estrategia a largo plazo de tratar de debilitar el dólar. Pero bueno, eso es un tema más complejo, pero por dejarlo en algún sitio para que la predicción tenga un poco de sentido, pues sí, se hará reserva estratégica. Y en cuanto a si se pondrá dinero nuevo para comprar Bitcoin o no, es decir, si Estados Unidos comprará Bitcoin.
Claro, es que esa es la clave.
Ahí es donde de primeras, yo es que no lo sé, creo que no, pero creo que sí, es que está difícil, no sabía qué decir.
De hecho, lo que prometió Trump era justo dejar lo que hay y que no se venda. Trump no habló de comprar. No. Pero está la propuesta de ley esta de Cynthia Loomis, ahí es donde ahí van a saco.
Cynthia Loomis, pero es una propuesta de ley. Que eso, claro. También, eso es como la votación en Microsoft. Fue un tío con 400, creo que hace falta 400 o 4.000 acciones de Microsoft, dijo, oye, yo quiero que se vote por esto. Y lo presentó ahí, no votó ni el tato y ya está. No. Entonces, una propuesta de ley realmente a mí no me...
Sí, pero piensa que ahora los republicanos tienen la presidencia, el Senado y el Congreso. O sea,
no puedes sacarlo. Pero de dónde sacas el dinero es lo que a mí me...
Sí, Cynthia Loomis decía que tenía que vender oro. Vender oro y comprar Bitcoin con eso, que veremos a ver. Pero tú dices, a ver, vamos a mojarnos aquí. ¿Compra Estados Unidos para el Tesoro Federal o no?
Yo creo que sí, porque ya te digo que... Ahora que he tenido un segundo. A ver, yo creo que sí, porque yo creo que les viene bien comprarlo para la estrategia del dólar. Lo que no sé es si van a tenerlos tan cuadrados de perseguir realmente la estrategia esta de debilitar el dólar y hacerlo encima usando Bitcoin.
Sí, yo creo que esta de estas cosas de un equilibrio inestable, de que tan pronto como Estados Unidos diga, pues sí, vamos a comprar, ¿no? En lugar de solo vamos a mantener los que tenemos. Si dicen vamos a comprar, puede explotar todo. En el sentido de hay estados tipo Texas y Pensilvania que ya han propuesto leyes para establecer sus propias reservas. Entonces generaría una competencia jurisdiccional importante. Porque no olvidemos que lo que estamos hablando era de nivel federal, pero los estados tienen sus autoridades también, que... ¿Tienes ahí 51 estados ahí en Estados Unidos?
Sí, y de hecho en el fondo de pensiones, a menos de uno de ellos, ya han comprado Bitcoin.
Pues eso que muchos podrían decir, pues antes de que compre el gobierno federal y nos suba el precio, compramos nosotros. Y así, pero ya no solo tiene que ocurrir eso en Estados Unidos, cualquier otro país con dos dedos de frente, dirían, pues vamos para adentro y se puede estallar ahí una vale, carrera por el Bitcoin.
Bien, bien, porque es un tema que llevo un tiempo, unos días pensando y quiero saber tu opinión. Y es, vale, pongamos que se pone, bueno, que se hace esto, ¿no? Se podría crear, como tú dices, ese incentivo a que otros países se metiesen. De hecho, en Rusia ya se ha hablado de que se debería hacer una reserva estratégica, el otro día lo publicaban. En Japón hay una propuesta de ley para también una reserva estratégica, o sea que ya se está hablando incluso antes de que Estados Unidos mueva su pieza.
Más fichas.
Pero en el caso de ruso en particular, a mí el caso ruso, es que lo de Rusia, siempre pienso, igual es que he visto demasiadas películas de espías, pero siempre pienso que no te puedes fiar de lo que dicen, igual que tampoco te puedes fiar de lo que dicen en Estados Unidos con dirección a Rusia o dirección a China, ¿no? Entonces, en Rusia, últimamente lo que hemos visto es que plantean hacer una reserva estratégica y a Putin decir que Bitcoin es imposible de frenar. Entonces, a mí esos comentarios me hacen pensar dos cosas totalmente opuestas. Cosa número uno que me hace pensar. A los rusos, los rusos quieren, por alguna razón, que Estados Unidos se meta en Bitcoin, pensando que ellos tienen la ventaja ahí. ¿Por qué? Ni puta idea. ¿Porque pueden controlar Bitcoin? No lo creo. Pero bueno, como que les vendría bien y que están como diciendo que ellos se van a meter para que Estados Unidos se meta, ¿vale? Entonces, o que es muy guay para que Estados Unidos se meta. Entonces, esa es una idea que tengo. Pero la otra idea que tengo es que Rusia simplemente lo puede decir porque realmente les vendría bien que se fuese más al Bitcoin, porque esto podría abrir la puerta de lo que he dicho antes de empezar a usar una moneda neutral para los intercambios, que a Rusia le vendría de coña para no tener que depender del sistema dólar, que es un poco mierda para ellos. Entonces, esas dos cosas son las que me hace pensar, no sé.
A ver, Estados Unidos, Trump quiere que se siga comerciando en dólares. Entonces, no sé si Estados Unidos tiene una estrategia. A ver, es que es conflictivo porque, por un lado, lo del debilitar el dólar, ¿no? Lo que, no sé si era J.D. Vance que decía eso, pero luego quiere que se comercie en dólares, a ver en qué quedamos, ¿no? O una cosa u otra. Entonces, pues, no, pero es que es cierto, es una contradicción, no hay más que escucharles. Eso, ¿quieres que se comercie el dólar o quieres debilitar el dólar? No entiendo muy bien. Pues ya veremos por dónde van los tiros. O sea que yo creo que Estados Unidos creará su reserva, a lo mejor comprará algo, poquito, pero a medio o largo plazo, y lo que sí que desencadenará una serie de compras de estados dentro de Estados Unidos y luego algún que otro país que se anime, que sea valiente. Y ya lo de Rusia, pues ahí no sabría decirte. No tengo una opinión formada en ese sentido. Pero está claro que a Rusia sí le interesa que se comercie en Bitcoin o en oro, ¿no? De hecho, ellos estaban construyendo su reserva con oro. En los últimos años han estado desdolarizándose y metiendo oro en su reserva. Entonces, pues sí, no sé si a hurtadillas han estado haciendo con Bitcoin, no lo sé.
Ya te digo que se me hace raro porque, o sea, por ejemplo, Estados Unidos no ha comprado oro desde hace décadas. Entonces, se me hace raro pensar que de repente van a ponerse a comprar Bitcoin. Pero por otro lado, yo sí que creo, con la llegada de Scott Bessent al Tesoro y tal, sí que creo que van a tratar de debilitar el dólar, independientemente de lo que Trump dice, porque cada semana dice una cosa. Entonces yo creo que sí. Y creo que para eso creo que viene bien Bitcoin. Pero bueno, ya veremos. Es verdad que esta es casi la más jodida de acertar. Es muy complicada. Bueno, ¿tenemos más?
Sí. Sí, la última que me gustaría comentar. Yo creo que este año vamos a ver otra vez a Eduardo Garzón debatiendo a Juan Ramón Rayo. Y saldrá escaldado otra vez más, como siempre. El tío tiene un aguante. Le caen palos por todos lados, pero ahí sigue, ¿eh? Y le rebaten el argumento y es que le da igual, le resbala.
Yo creo que es consciente. Yo creo que es consciente de que le da bastante buena publicidad. O bueno, no sé si buena, pero le da publicidad. El ir ahí a recibir hostias es un poco como Rocky, ¿no? Vas ahí de sparring, te pegan, pero bueno, luego al final acaban hablando de ti, ¿no? Entonces, no sé, igual es por eso, porque yo... Pero también es que yo la mente del socialista a nivel de Eduardo Garzón tampoco la comprendo, porque yo me leo lo que escriben y digo, yo no puede ser que tengan esta capacidad para ver la realidad como es, y luego escribir
ignorar
que no tienen nada que ver. O sea, esa capacidad de disociación entre la realidad y su mente y sus ideas, no sé, es magia. Así que, no lo sé. De hecho, el otro día escuché una charla, no, no es una charla, era como una clase de instituto o de universidad, no sé, y un tío explicaba cómo el socialismo, ¿no?, actual era la, digamos, era el resultado de la supervivencia de las ideas marxistas a su muerte en los años 60. Porque en los años 60 se demostró la total muerte de estas ideas que llevaban, digamos, comentándose los últimos 80 años y que siempre se decía, no, cuando pase esto se impondrá el socialismo, ¿no? Y pasó la Primera Guerra Mundial, no se impone, luego la Segunda, cuando pase esto se impondrá, no se impone, y luego cuando pase, no se imponía nunca y al revés, lo que se demostraba era que cada vez esas ideas eran peor. Pero en lugar de morir, lo que hizo fue reinventarse y se reinventó como el socialismo actual. Y entonces,
la socialdemocracia, ¿no?
Sí, entonces, claro, cuando veo a estas personas así, me recuerda un poco a este argumento, porque, o sea, yo creo que ellos tienen esta capacidad de ver el resultado final y en vez de asumir la derrota, decir, no, pero lo que pasa es que hazle un giro a esto, entonces ya eso es lo que vamos a conseguir, ¿no? Es como que se consiguen, esquivar el golpe fatal.
Sí, básicamente todos los socialistas dicen que el verdadero socialismo nunca ha llegado a probarse y que solo se probará cuando sean ellos los que consigan el poder, ¿no? No, no, es el que yo digo, ese sí, ese es el verdadero. Sí. Pero bueno, hablando de Rayo, yo creo que otra predicción, bueno, primero felicitarte porque este año estuviste tú en una charla con él, que te invitó a su programa, y la verdad que me alegró enormemente ver a un amigo charlando de tú a tú con uno de mis ídolos, que es Juan Ramón Rayo, o sea que te felicito y predigo que tal y como están las cosas, te invitará otra vez el año que viene. va a haber mucho de qué hablar en 2025 de Bitcoin y tú estás ahí bien posicionado, así que bueno,
muchas gracias. Cuando me escribió, me manda un WhatsApp invitándome a esto y le dije, buah, esto es lo que se debe sentir cuando te llaman de la tele.
Pues efectivamente.
Sí, no, es muy guay, lo ves ahí en plan, oye, ¿quieres venir? Tú,
respondiéndole, se te cayó el teléfono de la mano, ¿no? No, no, muy bien.
Estuvo muy bien y la verdad es que sí fue guay. A ver si este año, sí, como tú dices, no, yo también, si se cumple la mitad de las predicciones que hemos hecho, esta debería cumplirse también.
Y hay otra que no hemos hablado, pero vamos a mojarnos también. ¿Cerrará Milei el Banco Central de Argentina o no?
Sí, totalmente.
Pero en 2025, ¿no? Sí, porque sí. Él decía que sí. Venga, yo digo que también, que 2025 lo cierra.
Yo sí, si no hubiese... Sí, claro, es lo que tú dices, ¿no? Lo hemos comentado antes. Si no hubiese llegado a la paridad ya, aún te podría decir, a ver, ¿qué pasa, no? Pero habiendo tocado la paridad, es que va a una velocidad... O sea, en un año, el otro día he visto la portada en el The Economist.
Sí. Es que, quería comprar ese número para enmarcarlo realmente.
Ya, no, es que está buscándolo y no lo encuentro, físico. Pues no lo encuentro, macho, pero bueno, a ver si soy capaz. Pero vamos, que lo que ha conseguido en un año es brutal. Yo creo que en un año más lo del Banco Central lo hace.
¿Qué es lo que le falta? Acumular suficientes reservas de otras monedas, me entiendo, ¿no?
Entiendo que por eso es por lo que no lo cerraba antes. Entonces, supongo que es por la razón por la que no lo cierra ahora. Y también por lo del tema de por el cepo. O sea, el cepo era una cosa y las reservas creo que era otra.
Sí, pero digamos que el cepo ya más o menos lo tiene controlado. Ahora dejará un par de meses para ver que no ha sido una cuestión coyuntural, o sea, una cuestión del momento, sino que ya estructuralmente las cosas se han estabilizado. Pero lo otro es que tengas suficientes, especialmente dólares, ¿no?
Claro, porque pero, si no, claro, pero perdías muchas reservas con el cepo.
Perdías muchas reservas con el cepo. Claro, pero si eso va a ser suficiente o no.
Con la disparidad perdías muchas reservas. Pero ahora ya, claro, si ya no tienes eso, ya no pierdes reservas por ahí, pues entiendo que podrás empezar a acumular otra vez.
A ver, uno de los factores de que le diera el préstamo del IMF... Si le da no sé qué préstamo en dólares, sí, me suena a 8.000 millones de dólares, pero bueno, no sé, la cifra me la acabo de inventar. Y con eso sí que cubriría reservas necesarias para cubrir toda la demanda de dólares una vez que cierre el banco. Podría ser un factor a tener en cuenta. Pero en fin.
Vale, no, espera, dos más. Bonos Bitcoin en El Salvador, yo esta vez ya sí que sí, lo digo todos los años. Este año es el bueno. 2025.
¿Tú crees? No lo
puede
sé.
Ser que no, nunca
cierto. Voy a decir que no. Yo creo que no.
Está bien. Esa es lo más probable, porque llevo ahora así desde el 21, creo.
Sí. Porque es que hubo un momento en el que Bukele se vino muy arriba con un montón de proyectos, que si los bonos, que si energía geotérmica y la ciudad Bitcoin, ¿dónde ha quedado? O sea, de eso no se ha vuelto a hablar nada.
Ya.
Bitcoin City, ¿no?
Sí.
Que bueno, a lo mejor hay algo por ahí y en 10 años pues montan y inauguran una ciudad, pero no sé, no se ha visto nada. Theme park.
Con fotos de Bitcoin.
Por supuesto.
La atracción de Satoshi.
Sería toda una montaña rusa, ¿no?
La Sailor Experience. El agujero de Skiff. La atracción estrella sería esta, la que sube y baja así siempre.
Sube y baja, tirarle tomates a Peter Schiff o alguna de estas, ¿no?
Bueno, va, y la última. Esta chunga. ¿Algún hackeo gordo de algún custodio tocho de Bitcoin? No lo ves.
¿Cuál fue este que hackearon y se fue de rositas? ¿El Lend? No Lend. ¿Cuáles son los famosos? ¿Trezor? ¿Había otro?
¿Ledger?
Ledger. Yo creo que a Ledger lo hackearán otra vez. Están ahí.
No, pero digo, metidos. A un custodio de estos que custodian Bitcoin para fondos de inversión, para empresas.
Ah, bueno, tienes Coinbase, ¿no? Kraken, sí. O... Yo creo que no, creo que estos están bien. Por ejemplo, Kraken no ha tenido ningún hackeo desde el principio, muy sólidos. Creo que Coinbase están incentivados a que no haya ninguno, que tienen que tener. Y todo esto estoy hablando de incentivos, o sea, no tengo ni idea cuál es la ciberseguridad que tienen por detrás. Entonces, ¿habrá algún hackeo a startups o custodios que experimenten? Alguno que haga florituras. No sé, ¿cuáles hay por ahí? Es que no sigo yo mucho. Yo soy muy aburrido en temas de inversión de Bitcoin. Yo tengo lo mío y ya está, y no lo muevo. Si es que no hago más. No hago más historia.
Un holder de toda la vida.
Sí, hackearon a Wasabi. La cartera Wasabi la hackearon este año, pero no sabría qué decirte si hay algo más así en ese sentido.
Bueno, entonces no, apostamos a que no. Yo la verdad es que tampoco lo veo muy, muy factible.
No lo veo. ¿Cuál va a ser el all time high de 2025? O year time high. ¿Cuál será el máximo de 2025?
Ya, mira que no, a ti ni a mí nos gusta dar precios, pero es verdad que, bueno, como estamos aquí en rollo navideño...
Ya que estamos.
Sí, yo no sé, ¿qué puede ser? 350, algo así, no sé.
Hostia, si es 350, hacemos la próxima Navidad allí en tu casa o en la mía o donde sea. La hacemos juntos.
Hombre,
en la
playa. A ver, con todo lo que hay sobre la mesa, lo más tocho que se me ocurre que podría pasar es que esto llegase a 350, ¿no? O sea, si de repente es verdad que hay países entrando o al menos apuntando a que van a entrar y tal, que se haga un por tres. Ahora, que sea factible, no. Yo creo que lo factible, o sea, eso sería lo más loco posible. Lo más factible, yo creo sí que veo un 200.000,
220.000. Yo iba a decir 250, pero en fin, hay, digamos, en mi cabeza un 10% de probabilidad de que llegue a 1,500,000 o por ahí.
Pero claro, lo que digo, ¿no?
250 lo veo factible.
La versión loca, ¿no? De en plan. Si te empiezan a anunciar ahí que si Japón va a hacer, que si Rusia va a hacer, que si Estados Unidos va a hacer, tal. Que si las reglas cambian, no sé qué, que si es un calentón brutal, pues sí que veo. Es que es una subida tocha, ¿eh? Llegarse casi al 500,000. Sí. Es que a 800.000 es como el oro, ¿no?
Sí, por ahí andaba. El año pasado era a 500.000, pero como el oro ha subido mucho, pues sería ya andará por 700.000, 800.000.
800.000 euros como el oro. Gente, pasar a ser como el oro en 17 años. No está mal, ¿eh? Bueno, este año se ha comido la plata.
Se ha comido la plata. Sí. Está, no sé si es el séptimo activo o sexto, es que depende, ¿no? De,
sí, no, pero es verdad que por encima de 100 ya debe estar ahí, 7, 8, sí.
Pues sí, pero en fin, más que el precio, que haya claridad regulatoria, que poco a poco haya cada vez menos incertidumbre a la hora de qué va a pasar con Bitcoin. ¿Esto lo van a prohibir o no? O sea, yo cada vez menos y menos probabilidades de que lo prohíban los gobiernos, pero todavía falta mucho por hacer en tema regulatorio. Y eso para mí sería más importante que el precio en sí. Porque, bueno, aquí estamos para el largo plazo, queremos verlo triunfar y solo puede triunfar si hay un escenario estable donde los inversores en Bitcoin, los ahorradores en Bitcoin saben lo que va a pasar con esto a 20 años vista y no a que mañana va a subir o va a bajar, ¿no? Eso es, está guay, es divertido, pero desde mi punto de vista es menos interesante.
Pues yo no sé si eso depende tanto de la regulación, ¿eh? La verdad. En mi opinión, eso depende más de que Bitcoin siga funcionando independientemente de la regulación.
Bueno, ya veremos. Es difícil de... No tengo más opinión que esto que te acabo de decir. Yo creo que la regulación sí que es importante. Pero pues...
Hombre, a ver, ayuda. Pero, no, pero es lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final sí... Yo creo que Bitcoin no vive de lo que le dan, sino de lo que no le pueden quitar, ¿no? Y igual que pues Estados Unidos te dice, no, venga, ahora soy pro Bitcoin y entonces sube mucho. ¿Es que eso decir que si Estados Unidos no hubiese dicho soy pro Bitcoin, Bitcoin se hubiese ido a cero? Pff, tampoco lo creo. Y no habría tenido la subida esta ahora, habría sido eso, un poco distinto, pero yo no creo que dependa, vamos, no quiero pensar que no depende tanto de esas regulaciones, porque al final, bueno, también lo prohibieron en China y pff, ¿qué pasó? Pues nada, subió. Entonces,
no. Sí, a ver, en Estados Unidos algo muy importante es el hecho de que Bitcoin ya esté como ETF y el hedge fund más grande del mundo, o sea, el fondo más grande del mundo, que es el BlackRock, bueno, y muchos otros, lo hayan incorporado a sus portfolios, va a hacer que los políticos que controlan el Congreso, el Senado, etcétera, tengan exposición a Bitcoin, le guste sí. o no, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces ya están incentivados a no prohibirlo porque les va a atacar a sus bolsillos. Entonces, ha sido un caballo de Troya el ETF, porque ya sea por el ETF o ya sea porque MicroStrategy se mete en Nasdaq sí. y cada vez más empresas lo van a meter en su tesorería, a los políticos no les interesa prohibirlo, pero ni de lejos, ni de lejos. Yeah. Así que yo veo que es muy improbable que sea prohibido o sea atacado de manera tan
agresiva. De hecho, Elizabeth Warren ya tiene Bitcoin, porque tiene Nasdaq.
Sí. El ataque que vamos a ver va a ser el ataque que llamo yo conceptual, que es cómo llamar a las carteras de custodia, una cartera de Bitcoin de toda la vida ha sido una cartera, pero desde los gobiernos y autoridades lo que vemos es que ya le llaman self-hosted wallets o unhosted wallet, como si el estado natural de una cartera fuera a ser alojada en algún servidor. Porque, claro, los sí. servidores al final son más fáciles de controlar y no las carteras individuales. Es como decir que un libro que tengo aquí en la estantería es un libro no alojado o que mi coche que aparco en mi garaje es un coche no alojado. O si hoy día, bueno, si hoy día se inventara el efectivo, le llamarían dinero no alojado. Y ojo, que cuando empiecen a distribuirse y sean populares las CBDCs, el dinero digital controlado por los bancos centrales, el cash, o sea, va a haber el ataque conceptual contra el cash para llamarlo ya dinero no alojado o dinero sucio, dinero... Bueno, ya se inventarán seguramente alguna palabra, que no le falte imaginación a los departamentos de comunicación en ese sentido. O sea, que el ataque conceptual es el que seguirán los gobiernos para poder controlar Bitcoin sin que Bitcoin pierda valor. Es decir, sí, los políticos, gobernantes, etcétera, seguirán permitiendo que Bitcoin siga ahí, pero en exchange y bancos y de una manera que ellos puedan controlar. Y por eso el ataque regulatorio para limitar la autocustodia está ahí y el ataque conceptual para que nuestra cabeza quede la idea de que tenerlo yo en mi cartera, eso no es natural. Pues por ahí a los tiros.
Esa es buena y te la compro. Esa la iremos viendo, no será una cosa del 25. Yo creo,
claro, es algo más a largo plazo. Sí.
El 27, poco a poco se irá haciendo esto porque es natural, es lo que hacen siempre. Sí. Bueno, creo que tenemos cubierto el año.
Joder, madre mía, cada vez que nos ponemos, Si en lugar de predecir el pasado nos pusiéramos a arreglar el mundo, estaríamos en una utopía aquí ahora mismo, ¿no?
Estaríamos en la mierda porque ya hemos comentado al principio que no podemos saber más que el resto.
Eso también es verdad.
Bueno, señor, siempre es un placer tenerte. A ver si...
Lo mismo digo.
A ver qué pasa, a ver si es verdad y podemos hacer las navidades juntos el año que viene. Alquilamos un resort bitcoiner.
Eso es. Bueno, ya haremos por vernos, a ver si es verdad. Y que muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre hablar contigo, ya sea en un podcast o por otros motivos. Y bueno, que estés bien tú, tu familia. Y un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Venga, un abrazo. Cuídate.
Venga, hasta pronto.
Antes de terminar, dejadme simplemente hablaros así, como si fuese un espíritu navideño, no sé si del futuro, del pasado o del presente, que se acerca a vosotros para deciros simplemente que ha sido un gran año, que lo he disfrutado mucho, que me alegro de que vosotros también, porque si no, ¿qué narices hacéis escuchando? Y espero que el 25 sea tan bueno o mejor como lo ha sido. Me gustaría disfrutarlo con vosotros, así que nada. Pasad buenas navidades, buena entrada de año y todo eso. Así que en poco estaremos otra vez aquí con Leo, pero bueno, habrá vídeos entre medias y demás. Pero bueno, que quería hacer esto, porque es verdad que ha sido un buen año y me caéis bien. Buenas fiestas.